Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. Bueno, vamos al turrón, básicamente, porque lo que hemos traído y a la gente que hemos traído se merece ser presentada absolutamente ya, así que no vamos a abundar en el misterio, al menos no con estas cosas, luego abundaremos con otras cosas. Buenas tardes, Elena. Tardes. ¿Qué hacemos viendo la luz del sol grabando un podcast? ¿Esto qué es?
Tardes, no sé, me asomo a la ventana, no hay murciélagos, esto no tiene ambientillo y más para los temas que vamos a tratar. Pero bueno, muy contenta porque tenemos programón y súper invitada, que hemos tenido aquí una catarsis fenómeno fan importante.
Madre mía, estas señoras llevan como media hora gritando, en plan de no puede ser, sí puede ser. Esto es maravilloso, yo la primera. Buenas tardes, Miriam, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de sacar temas.
De sacar temas, bueno, va a haber unos temazos, ya veremos, esto se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba. Y bueno, tenemos a la invitada, tenemos a Mónica de la Fuente, ella es periodista y es la ultra jefaza de la red Madresfera. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal estás?
Pues despierta, gracias, sobre todo por grabar a estas horas, porque sé que para vosotros no es lo habitual, pero yo, es que si no, no me pilláis despierta.
En el momento se va el sol, usted sí, hace sí. Clic y se
yo
acabó.
Pliego.
Absolutamente.
Así que muy contenta y un honor para mí porque me gusta mucho vuestro programa.
Además, esto va a ser, madre mía, todo el tiempo sudando porque es rollo de amor mutuo unos sí. a otros y otros a unos. Esto sí. es maravilloso. Bueno, estos somos los que nos hemos reunido hoy. Recuerda, para que lo sepas, ¿vale? Para que vayas tomando apuntes y hagas lo que tengas que hacer por el medio. Recuerda que vas a encontrar este contenido y mucho más en la web redpicudo.com, donde podrás dejarnos comentarios sobre el programa de hoy, que va a ser, ya te digo yo, que un petardazo. Además de en iVoox, Spreaker o Apple Podcast. Comparte y puntúa el podcast si te ha parecido interesante. Y es que... en el podcast de hoy, en el programa de hoy, vamos a tratar dos documentales de true crime, de esto que a la gente le gusta en plan a ver qué es lo que ha podido pasar, ¿no? A ver.
Hay que decir que la idea nos la dio una escucha
sí.
que dijo, tenéis que ver el Hotel Cecil, tal.
Y
creo que Elena empezó a verlo y dijo... Esto. Hay que hacer programa de esto.
Aquí hay
tema, ¿eh, Elena? Hay tema.
A Elena que le ponen,
puso ahí en el grupo.
A Elena le ponen medio anzuelo de true crime y se come la caña entera ya.
Absolutamente.
Y la verdad es que a mí me costó verlo, pero cuando empecé a verlo dije, pues la verdad es que engancha, ¿eh? Y está mola, ¿eh?
Y cogimos el producto americano y cogimos un producto patrio, porque si tenemos un gran crimen en España, y esto es que se entienda siempre desde la perspectiva en la que hablamos, no, ni nos alegra ni nos gusta lo que vamos a hablar.
Obviamente, somos buenas personas.
Exactamente. Pero yo creo que en el programa de hoy de Nadie al Volante vamos a un poco... A lo mejor no investigar, porque al fin y al cabo nosotros somos simplemente profesionales que intentamos dilucidar un poco qué es lo que hay detrás, pero sí por qué estas historias del true crime nos acaban atrayendo y al final acaban siendo como la comidilla, ¿no? En plan de tú fíjate lo que ha hecho y tal, ¿vale? O sea, que quede claro que en ningún momento ni nos gustan, ni nos atraen, ni nos alegramos los sucesos que narran, ¿vale? Simplemente despiertan esta curiosidad. ¿Y por qué despiertan en nosotros esta curiosidad? Es de eso de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y luego, es que esta gente son unos trastornados. Sí, pero no por eso.
Además.
Bueno, vamos a empezar con escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, que fue un poco el origen de todo este movimiento en el cual nos encontramos aquí. Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil es un documental de 4 episodios que encontramos en Netflix y aquí se narran los sucesos e investigaciones relacionados con la desaparición de Elisa Lam, una chica de Canadá, creo que era de Vancouver, con ascendencia china, de Hong Kong para ser más exactos, que en 2003 decide hacer un viaje por la costa oeste de Estados Unidos y...
2003, no. 2000, eran 2012, 2000...
No, era...
2012, fue en...
Vale, pues se me ha ido un 1. 2013 Lo ocurrido...
Perdón, en 2013.
En 2013, me he ido yo muy, muy atrás.
10 años, ahí era una niña.
En 2003 Internet iba a pedales. Y exacto. Internet va a ser muy importante en este documental. Pues este documental va a narrar en orden cronológico, poniendo en contexto la localización e historia del Hotel Cecil también, va a narrar la historia del Islam y su desaparición, la investigación policial que se hizo, la petición de colaboración ciudadana, que eso fue lo que abrió la caja de los truenos, y las teorías de la conspiración desarrolladas por los web sleuths. Una comunidad de internet que eso da para otro episodio, que yo no sabía hasta hoy, que me he puesto a cuadrar, que es una comunidad de gente que se dedica a hacer investigaciones alternativas y que tienen toda su maquinaria montada. Es tremendo. Hay un canal, el canal de YouTube de Westlutz, hay una señora que es maravillosa, que todos los días hace un show de unos 20 minutos hablando de misterios sin resolver. Absolutamente, esto me parece increíble.
Pero qué capacidad de generación de contenido, ¿no? 20 minutos al día de misterios, llega un momento en que ya, no te voy a decir que no queden misterios, pero vamos.
Es el ola de los sucesos.
Es el ola de los sucesos.
Que seguro que hay, seguro.
Hay una comunidad muy potente en Internet. Bueno, en Internet hay comunidades muy potentes de todo.
De todo.
Eso es el primer punto que hay que dejar claro. Porque, ojito con las comunidades de olla lenta, ¿vale? Solo digo
de
eso.
Olla lenta, de los crock pots. Exacto, sí. De los crock pots. Vaya, te digo.
Ahí
te digo.
Pasan muchas cosas.
Sí. Lo que ocurre en la comunidad de olla lenta no sale de la comunidad
de
olla
lenta. Se queda ahí.
Madre mía, yo quiero saber, ¿eh?
Quiero saber.
Os pondremos en la web de Red Cicudo todos los enlaces a las comunidades de olla lenta.
Oye, que yo formo parte, ¿eh? O sea, yo arriba.
hay que apoyar.
Lenta. Arriba la olla lenta, muy bien. Bueno, pues eso es un poco la serie que... Bueno, podríamos opinar de la calidad del documental. Yo personalmente pienso que es un documental un poquito tramposo, ¿vale? Pero bueno, no estamos aquí para hacer análisis seriéfilos, sino para un poco investigar un poco los contenidos, ¿vale? Digo, luego al final digo por qué pienso que es tramposo el documental, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que vemos en el documental de los temas y tal, ¿no? Yo creo que uno de los temas más importantes que encontramos, pues, es todo ese fenómeno, ¿vale? De la gente volcada en torno a un misterio que afecta en principio a una persona y a su familia y que de repente explota y se convierte en todos somos el Islam. Y de repente esto es súper importante y hay que investigarlo y hay que saber la verdad porque hay mucho más de lo que se esconde, ¿no? No sé, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué de repente nos metemos en la casa del vecino que ha sufrido una desgracia a husmear en los cajones de las bragas? Yo creo que sucedió esto. No sé, ¿cómo lo veis todo esto? No sé, Elena, por ejemplo.
Bueno, que... yo lo que pienso... Bueno, yo lo que creo es que como fue una... Obviamente cuando desaparece una persona, ya sea en un hotel o donde uh-huh. sea, pues se llama a la policía, ¿no?
Habitualmente,
¿no? Es lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasó aquí es que como se hizo un primer barrido, ¿no? Uh-huh. Y fue una desaparición extraña, uh-huh. en la que además hay una grabación que es la del ascensor, en la que aparece que parece ser que ella tiene un comportamiento uh-huh. extraño, uh-huh. anómalo, etcétera. Entonces yo creo que todo un poco se va de las manos uh-huh. y por eso ha llegado a ser tan conocido y tan famoso este tema, uh-huh. porque la policía pide la uh-huh. colaboración ciudadana, publica el vídeo del ascensor uh-huh. y a partir de ahí, que yo bajo mi punto de vista creo que fue un error, uh-huh. no sé qué pensaréis vosotras.
¿Qué piensa la mesa?
Yo creo que no era necesario que se publicara o que se subiera. Imagino creo que se publicó en una página oficial, ¿no?
En la página web de la policía.
De la policía de Los
lo que
Ángeles.
Pasa es que el vídeo lo rebota no sé quién.
Yo creo que, o me imagino que fue con toda la buena intención del mundo, obviamente, pero yo creo que se podrían haber seguido otros canales de investigación, se podría haber seguido, pues, entre otras cosas, hacerle la autopsia al cuerpo, que se hizo, pero un poco esperar un poco a ir avanzando en otras líneas de investigación y no subir, y más el impacto que tiene, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que ahí un poco se fue de madre y con toda la razón. Uh-huh. No sé, yo creo que es un caso que...
Ahí el tema,
Elena.
Ahí el tema uh-huh. No es tener presente desde el minuto uno, vamos a mi criterio, que las cosas que sucedieron no sucedieron ni tal cual nos las cuentan en el documental, ni en el orden que nos las cuentan en el documental. Ya. Es decir, ese es el tema, creo, Josebi, corrígeme si me equivoco, por lo que tú dices que es un documental tramposo. Yo creo que no lo es, porque creo que eso es precisamente lo que intentan inducir en ti. A ti te están dando la información... Claro. En tiempo real, no según sucedieron las cosas o según fue la investigación, sino según fueron publicándose determinados detalles de la investigación. Entonces, por eso da la sensación de que la policía no estaba haciendo nada y que el cuerpo estaba ahí metido en un congelador y que nadie había hecho pruebas de toxicología y que no, eso se estaba haciendo. Lo que pasa es que la gente no lo sabía. Entonces, te quieren situar a ti. El objetivo es situarte a ti en el lugar del investigador entre muchísimas comillas, de internet, que desde su casa está sacando teorías sin fundamento. Entonces, a mí una persona que vio este documental me lo resumió cuando dije, bueno, yo quiero ver lo del Hotel Cecil y tal. Y me dijo, yo lo he visto y es una mierda, no lo veas. Y dije, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque parece, al principio parece una cosa que no hay nada, que no ha pasado nada, luego se empieza a liar un montón y al final resulta que no había pasado nada. ¿No? Y es que eso es un buen resumen, ¿no? Es como, bueno, es que lo que te están contando no es qué le ha pasado a Elisa Lam. Lo que te están contando en realidad es cómo de una información sesgada y parcial se puede generar una teoría conspirativa muy loca. Porque además lo más bonito de este documental es que hay teorías conspirativas ultra locas aquí. O sea, yo antes de avanzar y por... en fin, por nuestra función de divulgación científica tengo que decir, vamos a ver, qué casualidad que esta chica era un arma biológica para sembrar la tuberculosis en el Skid Row de Los Ángeles, porque resulta que se llamaba Elisa Lam y uno de los test diagnósticos de la tuberculosis es el Lam Elisa. Vamos a ver, majete, punto uno. Si una persona quiere dejar un arma biológica, no te la va a dejar ahí con una pistita para que tú sepas que lo es. Lo segundo, el test ELISA, que es algo llamado Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, es decir, la prueba por inmunoabsorción ligada a enzimas, es una cosa que la estudié yo en la carrera en el Pleistoceno, pero que resulta que se había inventado en 1971 y Elisa Lam, la chica, nació en el 91. Es decir, nació 20 años después de que la prueba ya la lleváramos usando. Y es cierto que lo de Lam... Lo de
me estás diciendo que a lo mejor este lapso de tiempo era porque se estaba refinando la tecnología para poder diseñar genéticamente una persona que pudiera...
Claro, así es, por supuesto. Y Lam no era en realidad el apellido de la chica. Lam es lipoarabinomanano, ¿vale? Que es un lipopolisacárido que hay en la pared del bacilo de la tuberculosis, que es lo que detecta el test ELISA. O sea, que realmente esta chica, ¿sabes? Le han puesto un nombre de una prueba diagnóstica y la han dejado ahí para que 5 millones de frikis de internet descubran que ella en realidad era un arma biológica. El hecho de que en la autopsia no hubiera restos de tuberculosis, bueno, en fin, chapuzas que hace la ciencia forense.
Eso lo vamos a obviar. Y eso de que al principio del documental se vea una oveja, y qué curioso que oveja en inglés es lamb y ella se llama Lam. Qué curioso, ¿eh? ¿Coincidencia? No lo creo.
A mí lo que me pasó viendo el documental, sobre todo al principio, porque no había buscado nada de información y no había escuchado prácticamente nada del documental, y me pasó que tuve que buscarlo porque tuve un momento y dije... ¿Esto es verdad o es mentira? os lo juro, porque estaba escuchando a la directora del hotel. Digo, no puede ser, ese personaje no puede ser real.
Esta es una actriz que esa han señora aquí, no puede mal, decir... muy mal maquillada, además.
Es que, en serio, ¿no os parece una actriz de teleserie de Antena 3 de sí, las sí. 4 de la tarde? ¿Sabes?
Con esa pulsera de perlas del tamaño de una uva.
Sí, sí, y primero, y el documental además es como rarísimo porque primero te lo quieren vender como de fantasmas y tú vas como, venga, va, venga, luego parece como que no, luego sale esa mujer y entonces ya no sabes si es una peli mala, si no lo es, no sabes hacia dónde irte. Yo como espectadora, que no tenía tampoco nada, ningún conocimiento previo, pues me debatía entre apago esto porque es que de verdad es que no lo soporto más. No me interesa nada la chica, no me creó ninguna empatía, no quería saber nada, pero luego es verdad que me esforcé, ¿no? Sí,
sí, sí. Ay, pues yo creo que la directora del hotel, la pobre, aguantó el tipo como, porque claro, imagínate, claro, ponerse en situación, o sea, menudo papelón, porque si ya el Hotel Cecil tenía la fama que tenía...
Pero es que es todo súper raro, porque te está contando que viven psicópatas y saben que hay psicópatas en el hotel y que han matado a gente. Y tú dices...
Que hay 80 asesinatos al año.
Sí, y que había tal pero personaje es que había matado a no sé quién y luego se iba al
normalizado.
Hotel.
Hay que también entender el contexto donde está situado el hotel, que es el Skid Row. Yo creo que si te sitúas en el contexto... Porque estamos viviendo, pero porque nosotros vivimos en un contexto muy diferente, ¿no?
¿A qué se dedica el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Los Ángeles?
Que es como la cárcel.
Lo entiendo, ¿eh?
Es el centro de psiquiatría de Batman, de Arkham City, ¿sabes? Están todos allí, todos los malos están ahí.
Es el contexto social, ¿no? Que... Yo pienso que es el contexto y no es tan raro, ¿eh? Yo creo que... yo no he estado allí en ese barrio, no he estado en Los Ángeles, pero yo creo que si te metes en el documental y analizas un poco el contexto, es cierto que hay lugares, barrios, hoteles, donde las tasas de criminalidad son muy altas y aunque desde aquí, desde...
El primer mundo,
¿no? Desde esta zona, que es una zona relativamente tranquila, lo veamos ahí, ¡oh, Dios mío! Yo creo que llega un momento en el que al final se normaliza ciertas... Que no hay que normalizarlo, ¿no? Pero que se vive o se describe con menos angustia, ¿no? No sé si... Bueno, Elena, tú me entiendes por dónde voy, ¿no?
Sí, te entiendo. Yo creo que es importante lo que apuntas, Miriam, del contexto... Porque tenemos que entender qué es el Hotel Cecil en el imaginario colectivo americano. Ya hablaremos después de los Exacto. imaginarios sociales, que es un tema interesante. Pero el Hotel Cecil parece ser que es un lugar ultra célebre. Y de hecho, si habéis visto la saga de American Horror Story, cosa que os recomiendo solo hasta un cierto punto, porque hay temporadas buenas y temporadas que, en fin...
Sí.
Pero hay una temporada que protagoniza Lady Gaga, además, que es American Horror Story Hotel.
Ajá.
Hotel, en español... Y está basado, además lo ha reconocido el creador, que es que a él le obsesiona el Hotel Cecil. Y el Hotel Cecil es que es un lugar con una leyenda brutal dentro de lo que es la iconografía de lo paranormal en Estados Unidos. En el Hotel Cecil se alojó, y lo mencionan en el documental, fue uno de los alojamientos de Robert Ramírez, el acosador nocturno. Robert Rodríguez. Bueno, del acosador nocturno,
sí.
Que fue probablemente...
Que tiene también documental en Netflix.
Documental en Netflix y también lo he visto. Si queréis después os lo cuento y ese sí es muy interesante de ver. Bueno, pues este ser fue el asesino probablemente más sanguinario y más caótico de la historia de los asesinos en serie de Estados Unidos. Era un señor que no tenía absolutamente ningún patrón. Hacía de todo a cualquiera... de todo lo peor que os podáis imaginar y de la manera más caótica posible. O sea, no tenía ni una sistemática, ni un método. Una vez usaba un arma, otra vez usaba otra. Otra vez se iba, dejaba uno vivo y mataba a tres. Otra vez, o sea, era un tío que le costó mucho cogerlo, en parte porque eran los 80 y no había pruebas de ADN, por ejemplo, y en parte porque no había un patrón. Entonces había muchos crímenes sueltos que no acababan de relacionar, ¿no? Pues este individuo se alojó en el Hotel Cecil durante un tiempo, porque el Hotel Cecil, te explican que tenía un convenio con el ayuntamiento de Los Ángeles para hacer como, digamos, de hostal, ¿no? Aquí en España también pasa. Yo conozco varios sitios que son hoteles que ofrecen social, una serie de plazas de alquiler social a personas sin recursos, ¿no? Entonces, esto estaba en la zona más deprimida y más conflictiva de todos Los Ángeles, donde hay drogas, y donde hay pobreza y drogas, pues hay delincuencia y ya está, ¿no? Pero ya ese sitio,
es así,
por el hecho de que haya habido una serie de hechos luctuosos en ese lugar concreto, ya genera una maldición, digamos, ¿no? Entonces, ya genera ese turismo morboso de frikis de lo paranormal. Entonces, claro, el hecho de que esta chica se alojara en el Hotel Cecil, te lo ponen al principio del documental como, ojo que este es un lugar maldito. Entonces, lo primero que te vamos a contar es lo que ya la gente sabe que es el Hotel Cecil. O sea, la gente sabe, no aquí en España, sino eso, en los círculos de lo friki de Estados Unidos. Entonces, yo creo que por eso es que te va guiando un poco en todos los topicazos, porque te está narrando la estructura de pensamiento de todos estos frikis que caen en estas teorías conspiranoicas.
Claro. Claro, y además es un documental que está creado para el público estadounidense. Otra cosa es que nos llegue. Está claro.
Hay que entender que yo estoy de acuerdo con Elena de que el documental en realidad sí que está bien hecho, porque va narrando poco a poco, por ejemplo. Desde que se encuentran el cadáver hasta que publican la autopsia, pasan 4 meses. En esos 4 meses, da de sí para que los ciberinvestigadores hablen, comenten, conspiren, o sea, que tiene sentido, aunque al final parece bastante claro lo que ocurre, pero sí que el documental un poco va narrando todo ese tiempo de que no hay información. Y claro, como que se creen un poco en el derecho o en la obligación, de hecho en el documental lo dicen, de si no han publicado los resultados de la autopsia,
es por algo,
¿no? Es porque algo se oculta. Entonces, un poco de la forma, el hacer partícipe a la gente de estos tipos de crímenes, de alguna forma alimenta este tipo de teorías conspiranoicas.
Para ello ocurre, y esto lo veremos luego en el del caso Alcácer, que por un lado está el sumario del caso, todo lo que es la investigación, que se supone que es secreto, que está cerrado para que en un momento dado no se destruyan pruebas, que haya gente que a lo mejor pueda ser sospechosa, pues que no huya y tal, pero claro, eso en un momento dado puede crear el efecto contrario. Es decir, hay tanta gente metiendo las narices que al final la investigación se vuelve un infierno. Yo digo que es tramposo porque creo que desde el primer episodio yo decía, este detalle es importante y va a arrastrarse durante todo el documental, y cuando se revela mi sospecha digo yo, jolín, si es que es así, ¿vale? No sé si decirlo por si hay gente que lo quiere ver y tal, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿vale? Ya está.
La trampilla.
La puñetera trampilla. O sea, la puñetera trampilla cuando sube el encargado de mantenimiento y dice, yo llego ahí, me asomo y entonces veo el cuerpo flotando, cierro la trampilla y entonces me largo, ¿vale? Y yo digo, o sea, digo, no han dicho cómo se encontró la trampilla, no lo han dicho. Y me tiro 3 episodios enteros, 3 horas ahí diciendo,
pero,
¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado
tú
aquí?
Tú porque eres muy listo. Pero en general, yo de ese detalle no me di cuenta, pero como luego la policía sale declarando de que habían subido con los perros arriba a la azotea y que estaba todo comprobado y que no había habido...
Claro, pero por eso digo que es tramposo el documental, porque es como una novela de misterio mal contada. O sea, el rollo de... revelo al final, cuando se reúnen todos en el salón para ver quién es el asesino, te revelo que había un detalle que no solamente sabía el investigador. Hostia, eso como novela de misterio es una mierda. O sea...
no, yo creo que debió ser fascinante en su momento para los que lo vivieron.
Claro.
Es decir, a mí lo que me resulta de esta, o sea, lo que me resulta llamativo es que el documental no me ha sabido a mí transmitir esa emoción colectiva que ellos debieron vivir en ese momento. No me ha llevado, igual que en otras ocasiones, otros documentales sí que he vivido más esa fascinación, ¿no? De meterte en la historia, de querer saber más, porque tú desde el primer capítulo lo estás viendo y estás viendo que pues,
¿qué están haciendo?
Sí, ¿no? Además, se centra tanto en los protagonistas, en los investigadores, en nombres particulares, que tienes la sensación de que en realidad solamente hay cuatro detrás del caso.
Y actores,
¿no?
Todos de, sí, sí. De teleserie, además. Es que...
Hola, soy investigador y dentista.
Hola, o los que se han alojado en el hotel también, ¿no? En la habitación, claro. que además les dan... Tienen planos muy largos, sí. Y de repente se quedan callados. Y sí. Tú estás como, pero decid algo, o corta. O algo.
Esto está muy mal.
¿Por qué estáis haciendo esto? Estos son 4 horas de mi vida.
Pero bueno, que el documental sea bueno o malo no significa que la historia que hay detrás sea buena o mala.
Claro,
¿vale?
Claro.
Yo creo que ese es el tema.
Esa es la cuestión, que yo creo que la historia para ellos, por todo ese contexto que habéis contado, tanto Elena como vosotros, ¿no? De ese sitio, sí, sí. Y tal. Además tiene una cosa fascinante que para mí es lo más importante, que es la interacción con el público a través de los medios de comunicación, ¿no? Eso para mí es la parte más interesante, porque es como el delirio colectivo en el que nos hemos metido todos porque nos encanta. O sea, claro, ya la gente se lanzó como... fantástico, ¿no? Este proceso. Imaginaos que eso lo han vivido en el siguiente que vamos a ver luego. Pues es que hubiera sido una historia totalmente distinta.
Claro, claro.
Sí, yo creo que desde el
luego
punto de vista...
Luego yo creo que también... Ya... No, iba a decir... Perdona, Elena. No, iba a decir que yo creo que también una de las cosas que hace que la gente... los ciberinvestigadores conecten tanto y estén tan interesados en saber qué le ha ocurrido a Lisa Lam, es también porque en parte ella tenía un blog,
claro.
Que ese blog también fue estaba al alcance de todo el mundo,
¿sí?
En el que ella plasmaba sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces, de alguna forma, como que se han podido familiarizar mucho más con ella, ¿no?
Claro.
Y han conectado, incluso algunos de ellos lo dicen, es como o sea, fue como una hermana, ¿no? La sentía como parte de mi familia. Incluso hay alguno que se emociona,
sí,
al saber un poco el desenlace que al final tuvo, ¿no? Eso era simplemente que hay como una conexión emocional con la víctima.
Elena, y luego quiero yo comentar una cosa a Mónica.
Perdona, Elena.
No, yo simplemente quería decir, además va un poco también al hilo de lo que estabas diciendo tú ahora, Miriam, que bueno, lo interesante de esto es el perfil sociológico, ¿no? Que hace de cómo han cambiado tanto las relaciones como nuestra percepción del derecho a la información, ¿no? Y eso yo también se lo quería preguntar a Mónica, es decir, ¿hasta qué punto Internet ha cambiado las reglas del juego en tanto en cuanto ahora yo tengo delante un teclado, un móvil que me puede dar toda la información que yo quiera? Corolario, tengo derecho a toda la información que yo quiera. Y quizá, a lo mejor en un caso de este tipo, ¿no? Cuando los internautas se quejaban, no, es que no publican los resultados de la autopsia. Es como, bueno, es que ¿hasta qué punto el público general como no parte no interesada realmente, ¿no? En la resolución de un crimen, tiene que tener acceso a una determinada información que a lo mejor, en fin, pues que no eso no constituye ningún derecho, ¿no? A la información, quizá.
Claro.
No sé si se me ha entendido.
Sí, lo que dice la policía, de que en realidad no tenemos la obligación de publicar el expediente policial. O sea, no sé de dónde lo han sacado esto, pero no tenemos la ¿no?
A ver, Mónica, ¿qué piensa? Pero yo pienso que yo creo que es la propia policía la que se equivoca desde el minuto uno, porque yo creo que hay temas que tienen que quedar en el ámbito en el que se tienen que investigar, ¿no? ¿Qué piensas, Mónica?
Claro, la cuestión es que ya eso es imparable.
Claro.
Han cambiado las reglas del juego comunicacional y en el momento en el que Internet entra en acción, y más siendo una de las protagonistas, internauta, y comunicando ella, siendo partícipe de ese proceso, ¿cómo pones un límite a esa bidireccionalidad, ¿no? Y más cuando, además, ahora los medios de comunicación se han fusionado enormemente con las redes sociales. Es decir, ahora se nutren fuertemente de lo que pasa en Twitter. Un hashtag o un trending topic mañana sale en las noticias o esta tarde. Porque incluso ya vamos ahí, cada vez es más rápido, cada vez más ágil, y ya de repente ya no pasa lo que pasaba antes, que nos informamos con los medios de comunicación. Es al revés. Ahora sí, son los medios de comunicación los que miran Twitter.
Arden las redes, dicen.
Claro, claro. Entonces, pues es un proceso imparable, pero que a la vez condiciona muchísimo el transcurso de esta historia. Insisto, al estar informada desde el documental, claro, el hilo temporal que comentabais antes, que no es tal y como sucede realmente, está un poco distorsionado, ¿no? Porque no sabes cuándo se entera la gente de si sabe el agua o no sabe el agua que se están bebiendo. Porque claro, todos esos datos a ti te los van dando y tú vas montando tu historia con un hilo temporal que no es el que realmente ha pasado. Entonces no sé hasta qué punto eso ha marcado o no ha marcado la historia, pero lo que está clarísimo es que las reglas han cambiado totalmente y que en este caso es muy difícil decir hasta qué punto tienen derecho o no tienen derecho a informarse la gente, ¿no?
Claro.
Pues si es que son emisores de información, claro, es que ellos mismos están siendo emisores. Claro. Entonces, yo lo veo muy complejo, muy complejo. Y hasta qué punto, por ejemplo, ahora podemos ver sucesos que están pasando ahora mismo en los cuales se está contando con la colaboración de las redes para llegar a encontrar a gente que está desaparecida, por ejemplo.
Que se ocurre todos los días, el rollo ese de, oye, hazme un retweet que ha desaparecido mi tío, mi hermano o lo que sea en tal sitio y tal, y entonces luego no hay quien lo pare de decir, no, que ya lo han encontrado y dos semanas después aún sigues viendo retweets.
Claro, y al final lo que está pasando también con eso es que se está construyendo un relato que no es ya el relato informativo, que es el que son las pruebas y los datos, sino el relato que es el que se está leyendo en los medios o los medios alternativos o la gente que va contando eso. Y entonces, claro, al final vivimos, pues no sabes muy bien qué es lo que está pasando, si lo que te están contando o lo que está pasando realmente. Es muy complejo, la verdad. Y además nos gusta pensar que existe ese relato.
Claro, claro. Se va construyendo. Yo quería preguntar también a Mónica, con el tema este de, efectivamente, muy al hilo de lo que estamos hablando, de que al final la Internet ha cambiado las reglas del juego, y con el tema este de que Lisa Lam tenía un Tumblr, que es una red de microblogging, ¿no?, de un blog y tal, se establecen estas relaciones interpersonales virtuales, ¿no? Y tú como directora de Madresfera, que es una red de blogs relacionados con la crianza, lo tienes que estar viendo todos los días, ¿no? Relaciones interpersonales que se establecen entre gente que solo se conoce a través de los relatos que se van publicando, ¿no? Entonces, de verdad, ese tema de que si se conoce a la persona con quien te estás relacionando o solamente eso que dicen, ¿no? De, por ejemplo, en el mundo real, llamémoslo, conoces cómo se comporta, cómo viste, cómo habla, cómo reacciona, pero en los blogs solamente conoces lo que la persona quiere contar, ¿no? Entonces es incluso una relación no más artificial, porque no creo que sea artificial la palabra que busco, pero sí más maquillada o más, no sé, más idealizada, ¿no? Entre que yo idealizo lo que quiero mostrar y que la otra persona solamente quiere ver lo que lee y haciendo una interpretación de lo que lee, luego cuando se hacían antes de la pandemia las quedadas tipo el MBD y todo eso, las reuniones de gente, no sé hasta qué punto de verdad la gente se conoce o si se llevan decepciones, o no lo sé.
Sí, claro, sí. Bueno, y de hecho hemos tenido casos, y existen en muchos sitios, no solo en la comunidad de Madresfera, blogs que tenían una vida falsa.
Vaya, sí, claro.
Total.
Sí.
Es fascinante eso, pero existe y se da y pasa en Twitter cuando entráis. Hay perfiles que no son los que venden y llevan años vendiendo que son una cosa y son otra. Fíjate. Y en los blogs a mí me ha pasado y hemos tenido casos dramáticos, o sea, no de punto drama, no tragedia,
pero sí,
pero de años, de mujeres, que madres que han sacado, pues eso, tenían su blog, sí, tenían sí, relaciones personales virtuales con un montón de lectoras que al final se crean porque es inevitable, sí, estás claro, compartiendo además una experiencia como que también es de manera paralela con lo que le pasa a Elisa, estás compartiendo una faceta muy íntima, ¿no? Y una muy personal, y además que la maternidad es un proceso pues que mueve muchas cosas.
Es muy emocional.
Muy emocional. Te llama a la unión con el lector, sí, ¿no? Porque es una persona que te está leyendo y está pasando en general normalmente lo mismo que tú, y esta chica pues está viviendo una época de su vida, está descubriendo su vida, se va a mudar, va a una ciudad nueva, encima tiene problemas de amor, ¿no? Como todo muy... Y claro, en nuestro caso, después de mucho tiempo, de repente empezaron a surgir sospechas, que esto también da para series de Netflix, sí, por cierto, sospechas de que la persona que además había fingido que tenía una enfermedad,
vaya,
muy grave, sí, que tenía varios hijos, que tenía problemas con la pareja, bueno, pues al final la descubrieron y tuvo que cerrar el blog y desaparecer, y ya hemos tenido alguna que otra de esas. Sí.
Esto son como las historias del documental este de MTV, de la serie documental Catfish, ¿no? Que al final todas esas mentiras en la red, como subtitula en la serie Catfish, ¿no? Al final yo creo que eso es una respuesta a, no sé, a qué es lo que nos hace en un momento dado compartir tanto en internet, ¿no? Si está respondiendo a una necesidad personal, ¿no? Ya sea una necesidad de que me hagan casito o simplemente por el ego de decir, oh, me siento reconocido, qué importante soy, ¿no? Ahí hay una serie de necesidades que se están viendo resueltas a través de todos estos mecanismos. O sea que nos puede parecer más o menos gracioso o chocante, pero yo creo que ahí hay una parte también para decir,
heavy,
oye,
¿eh?
Cuidado, que igual no es del todo, no lo ha hecho por pura ley de Hanlon, igual no lo ha hecho por maldad, sino por torpeza, ¿vale?
Y en general, una de las cosas principales de por ejemplo, yo hablando de los blogs de maternidad, hay mucha soledad detrás, muchísima soledad. Mucha. Y es una de las cosas que más se quiere paliar, ¿no? Crear, generar comunidad, porque las madres en general estamos solas. Entonces, necesitas gente con la que sentirte en comunidad y hacer tribu. Y claro.
Yo tengo una teoría conspiranoica con este tema.
¿Ah, sí? ¡Qué maravilla!
Es el programa adecuado.
A ver. ¿No será casual que estemos viviendo un momento social cada vez más individualista, separatista, de blanco, negro, tú lo haces bien, tú lo haces mal? Con el auge de las redes sociales, ¿no será todo un plan para que las redes sociales tengan éxito?
Sí, ¿no?
Y peten, quiero decir, y molen. A ver, no sé, me acaba de ocurrir, ¿no? Lo del tema de vamos a improvisar, ¿no? Que le decía antes a Elena. No, pero es cierto que se ha, pues, un poco ido de madre todo.
Hombre, solo hay que ver, por ejemplo, que Twitch, que era una plataforma de streaming de videojugadores que están ahí y entonces juegan un videojuego y tal, en la pandemia haya explotado Twitch. O sea, aquí el más tonto hace relojes y todo el mundo tiene un canal de Twitch. Hola, yo tengo un canal de Twitch. Aquí esta señora. ¿Vale?
Bueno, y tenemos también blogs. Tenemos blogs de crianza y de maternidad, por una parte José y Miriam, por otra parte yo, de verdad es que esto, quiero decirlo, sé que no soy notario del Estado, pero de verdad, lo que nosotros contamos en nuestros blogs es verdad, ¿vale? O sea, solo por dejarlo ahí.
No se miente, bueno, se puede mentir, yo eso es un recurso que cada uno que haga lo que quiera, pero no se debería y tampoco se plagia, esto así,
madre
está
mía,
muy feo.
Eso es otro temazo, ese es otro melón que alguna vez ha ocurrido, ¿verdad?
Pasa en las redes y pasa en todo. Pasa y yo hay una cosa que sí que quiero que no se vaya y que está muy relacionado con lo que decía Miriam, con el tema de las redes sociales. Que yo creo que al final lo que hay es igual que lo que hablábamos detrás de los blogs de maternidad o de crianza, hay mucha soledad, y que lo vemos, por ejemplo, en estas comunidades de gente que se une para investigar.
Eso es que es súper llamativo y es maravilloso. O sea,
claro.
en el documental...
Y que lleva pasando un montón de años, porque lo veremos también luego con el siguiente documental, porque la gente entonces no había redes, pero estaba en foros y sus cositas y sus reuniones de vamos a ver qué está pasando.
En el documental de Hotel Cecil, los ciberinvestigadores se levantan y lo primero que hacen es a ver qué hay nuevo, ¿no?
Leer el BOE, casi.
Y te lo dicen, llevo todos los días investigando el vídeo del ascensor, lo he visto no sé cuántas veces. Sí, o sea, es en plan que se lo tomaban en serio. Y parece dar la sensación de que su vida, al menos en esos meses, giraba en torno, que igual no es un poco exagerar, ¿no? Pero giraba en torno a investigar qué le había pasado a esta chica,
a Lisa,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué decías tú del BOE? Sí, durante la pandemia nos hemos leído todos el BOE y hay quien se lo ha estudiado, hay gente que se ha creado páginas para analizar el BOE de cada día. O sea, al final cuando te interesa un tema o te apasiona, es que si nos volvemos frikis...
Y más teniendo tiempo, ¿vale? Que si algo teníamos durante la pandemia era el tiempo, ¿no? Muchas veces. Ok,
Elena quiere hablar.
Elena.
Sí, no, yo creo que cuenta todo cositas. Esto, por dar un poco de estructura, ¿no? A esto que estamos hablando.
Estructura.
Pon orden.
La voz de la razón aquí no soy yo, es Miriam. Eso lo sabemos todos, pero bueno.
No, qué va.
Yo quiero hablar acerca del concepto de imaginario social porque creo que es algo que explica muy bien el poder del relato, ¿no? Nosotros somos una especie animal que somos verbales y nosotros toda la vida, más de lo que pensamos, la estructuramos en torno al relato. Entonces, hay un concepto que es el imaginario social que se basa sobre todo en la sociología constructivista y también, ojo, José, tápate los oídos, en el psicoanálisis lacaniano, ¿vale? Yo no tengo ni idea de psicoanálisis. Pero este es un señor que se llamaba Jacques Lacan.
Solo tengo un curso de un año o dos.
No, pero bueno, no lo terminé.
¿Tienes un curso?
Yo tengo un... Pero
por circunstancias, no te dije el papelito. Pero
o dijiste, a mí esto no me interesa, no.
Yo tengo un máster de psicoterapia psicoanalítica que no terminé porque no entendía nada. Entonces yo iba a las clases, no entendía nada, y esto lo hacíamos con un psicoanalista, yo creo que lo he contado alguna vez, argentino, que se llama Hugo Bleichmar. Y bueno, pues me interesaba tanto que un día mi amiga, que también asistía al máster, y yo nos enteramos de que Rodolfo Chiquilicuatre iba a actuar en el Santiago Bernabéu y nos fuimos a mitad de clase para ver a Rodolfo Chiquilicuatre cantar el Chiqui Chiqui. Esta es mi base teórica.
No lo habías contado, Elena.
Ah, no lo había contado, pues ahora ya lo sabéis. Esta es mi base teórica de psicoanálisis.
Y es muy bueno.
Lo del Chiqui Chiqui.
La mejor canción, la mejor canción que me has llevado a Eurovisión ever, jamás. Pero bueno, como yo, esta es mi formación.
Y la que mejor resultado ha tenido también.
Hombre, también, seguro. Como esta es mi formación teórica de psicoanálisis, pues yo no me atrevo a hablar de esto aquí. Entonces, yo he consultado con un gran psicoanalista que es amigo mío, que se llama Rafael Arroyo. Si alguna vez queréis profundizar en este tema o incluso hacer psicoanálisis online, tiene una página que es rafaelarroyopsi.com. Esto lo digo porque ya que no tenemos patrocinadores, pues qué menos que hacerles publicidad a nuestros amigos, ¿verdad?
Eso es así. Eso es así.
Que él es psicoanalista lacaniano y me ha explicado un poco qué son los imaginarios sociales según Lacan, ¿no? Entonces, hablaríamos de imaginario social como el conjunto de elementos que constituyen una realidad social, ¿vale? La manera en la que organizamos esos elementos para constituir esa realidad es lo simbólico, es decir, el guión aceptado por cada entorno social que nos dice cómo tenemos que organizar esos elementos. Y en función del simbolismo de cada sociedad, los mismos elementos organizados de manera diferente pueden dar lugar a imaginarios distintos, es decir, a estructuras distintas para comprender la realidad, ¿vale? De modo que al final tenemos unos esquemas construidos socialmente y que tenemos integrados de manera inconsciente para permitirnos aceptar algo como real, explicarlo y también intervenir operativamente sobre esa realidad, ¿no? Lo que está por fuera de esa organización simbólica y de esas estructuras de pensamiento es lo que sería intrínsecamente lo real, pero que eso es en realidad un imposible. ¿Por qué? Pues porque estamos imbuidos de lo imaginario y de lo simbólico y porque nuestros órganos de los sentidos son limitados. Entonces, No somos como el T-800 de Terminator, que directamente con nuestro láser captamos tal cual es un objeto, sino que todo pasa por el filtro de lo imaginario y de lo simbólico, ¿no? Entonces, los lacanianos dicen que lo imaginario corresponde a la consistencia, es decir, las estructuras, los esquemas de representación. Lo simbólico es la insistencia, porque el lenguaje insiste, ¿no? Ese mundo simbólico del lenguaje insiste en tratar de dar un significado a las cosas. Y lo real es la existencia, que es lo que existe verdaderamente por fuera de lo simbólico y de lo imaginario, ¿no? Es decir, al final estamos ordenando nuestras experiencias, les otorgamos un sentido global de acuerdo a unas creencias, a unas actitudes, a unas disposiciones mentales, ¿no? Que están influidas también por el contexto, el momento histórico, el lugar en el que nos criamos. Y al final, gracias a estas estructuras o imaginarios colectivos, se las explicamos a otros que participan de ese mismo imaginario colectivo. Es decir, al final, eso genera un sentido de pertenencia. Y aquí podemos entender que una sociedad, entre comillas, puede ser una familia, puede ser un barrio o una comunidad religiosa o un grupo de internautas frikis que miran los vídeos de una cámara de seguridad. Es decir, al final esto es lo que nos cohesiona socialmente. Y los imaginarios tienen una función que sería parecida a la de los cristales de las gafas, ¿no? Vemos mejor con ellas siempre y cuando no veamos el cristal de la gafa. Si nos ponen un cristal opaco, vemos peor.
Claro.
¿Vale? Es imprescindible que no veamos a la hora nuestra de interpretar la realidad. Nosotros pensamos que somos objetivos, pero no lo somos, porque todo pasa por ese filtro, ¿no? Entonces ahí el imaginario nos dice qué tenemos que ver y qué no. ¿No? Nosotros no vemos todo el tiempo, nos concentramos, focalizamos. ¿Qué es importante en esta historia? Lo que mi imaginario social considera que es importante y que debo ver y que debo analizar, ¿no? Entonces, esto...
Los terraplanistas no ven fotos de la curvatura de la Tierra.
Exacto, esto enlaza mucho con las teorías de la conspiración. ¿Por qué un terraplanista... En ese gran documental que también analizamos en un episodio de Aire al Volante, ese final mágico del documental La Tierra es plana.
Es maravilloso el final.
El final es bestial, ¿no? Ese final mágico. Sí. Porque este señor, incluso cuando tiene delante en los experimentos que él mismo ha hecho la prueba de que la Tierra no es plana.
El que los ha diseñado.
Que los ha diseñado él.
Dice, esto tengo que revisarlo, esto voy a tener que revisarlo, ¿eh?
Claro, ¿por qué? Porque su imaginario social de la comunidad de terraplanistas no contempla eso. O sea, eso es uno de los elementos que tengo que dejar fuera de foco, porque entonces todo mi mundo social se tambalea. Yo estoy dentro de esa comunidad en la que si yo digo...
Me quedo fuera.
Claro, exacto. Si yo digo, no, es que esto al final va a ser que no, entonces me sacan fuera de ahí, ¿no? Y es muy interesante porque además el momento cumbre de la construcción de la realidad, ¿no? Con estos imaginarios sociales es cuando se logran borrar las huellas de esa construcción. Es decir, yo asumo que la realidad es así. ¿Por qué? Pues porque es de lógica y de sentido común. ¿Qué es el sentido común? Obviamente en Hotel Cecil el sentido común de la tía que estaba ahí en Twitter no es el mismo sentido común del policía de investigación que está con los papeles del caso, ¿no? Analizando los dos el mismo hecho. Entonces, esos estados y estructuras mentales es lo que, por ejemplo, Lacan lo llamaba el saber desconocido. Es desconocido incluso para mí, porque yo no sé que lo tengo, ¿no?
Sí.
Y claro, además estos imaginarios, como son intersubjetivos, van cambiando, son vivos, son dinámicos en función de la realidad social de cada momento. Y aquí creo que entra muy bien el tema de las redes sociales. A mí cuando la gente dice, no, la vida real o las redes sociales, yo siempre digo, bueno, ¿y cómo sabes tú que la vida real ahora no son las redes sociales? Las redes sociales no eran la vida real en los años 80, cuando nosotros nos criamos, o en los 90. Pero a lo mejor ahora hay más vida social en las redes sociales que fuera de ellas. Y a lo mejor hay un cambio de paradigma, ¿no?
Jole.
No sé qué complejo
todo, oye.
Es súper complejo. Yo esto que has explicado lo explico con mucha menos literatura y parafernalia, porque soy un poco más bobo que este colega tuyo, ¿vale? Yo me adscribo poner. Eso no es un sitio donde tú vas y dices, hola, buenas, yo quiero adscribirme aquí. No sé, tú lo haces, esto es como el coaching, lo haces tú porque quieres y no te hace falta ningún papel, ¿vale? Aquí yo abro otro melón. El tema está, esto es así, el tema está en que yo me adscribo a la corriente constructivista, que es como una especie de subfamilia de la psicología cognitiva también, que lo has comentado tú con esta sociología constructivista, en la cual yo pienso que la gente no ve el mundo tal y como es, sino tal y como cree que es, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo suelo decir que realidad solo hay una, verdad es una por persona. Si nosotros nos vamos a el mundo de la sociología, podríamos hacer esa extrapolación utilizando estas familias, tribus o sociedades. Es decir, cada sociedad no ve el mundo tal y como es, sino tal y como cree que es, ¿no? Y tiene su propia construcción de la realidad en ese sentido, ¿vale? Yo utilizo mucha menos literatura.
Hablando, siguiendo lo que ha explicado Elena de la construcción social, ¿no? Si eso lo trasladamos al Hotel Cecil, al documental, uh-huh. La comunidad no quiere ver realmente cuando ella escribe en su blog que tiene altibajos.
Claro, ha obviado toda la parte del...
Que eso. Tiene ganas de desaparecer, de morir, ¿no? Cuando dice, no, voy a dormir y mañana espero que todo esto haya pasado. O sea, ellos que han sido lectores, vamos... De esas palabras, de esas frases, de esos posts, no quieren darse cuenta de la lógica, ¿no? Uh-huh. Prefieren creer que cómo puede ella entrar en el ascensor, esconderse, seguro que estaba huyendo de alguien, ¿no?
Claro.
¿Cómo ella pudo sola subirse al tanque? Seguro que alguien la ayudó, ¿no? Uh-huh. O en el barrio en el que se encontraba una chica joven, sola, con ganas de divertirse, seguro que tomó algún tipo de sustancia que le hizo perder el control, ¿no? O le hizo tener malas compañías, ¿no? Entonces, al final, es lo que estáis explicando. Uno cree en lo que quiere creer, ¿no?
Exacto.
O en lo que le resuena para sí, ¿no?
O en lo que su grupo, ¿no? O en lo que su grupo,
o en lo que su
social,
grupo,
¿no? Al que uno se siente...
Cree.
En el que uno se siente integrado, en el que uno pertenece, uh-huh. Considera que es, como decía José Vía ahora, la verdad, ¿no? Fijaos, por ejemplo, aquí en el Hotel Cecil, en función del imaginario social de cada grupo, digamos, surgen, por una parte, las teorías de la conspiración, de la CIA ha mandado esto en connivencia con la Universidad de Vancouver, donde ella estudiaba, o con no sé qué, la Universidad de North Columbia, creo que era, que tiene un laboratorio de tuberculosis para tal, ¿no? Y hay una compleja teoría conspiranoica. Luego está la teoría de los fantasmas también, ¿no? Y también una de las teorías más locas que a mí me encanta es que ella, cuando se sube al ascensor, presiona en primer lugar el número 4 y que el número 4 es un número de mala suerte en varias culturas asiáticas. Por lo tanto... presionar el número 4 es la manera que ella tenía para abrir un portal interdimensional. Entonces, como, vale, te has quedado con el detalle del número 4, pero has ignorado el detalle de que ella misma en su blog contaba lo que dice Miriam, ¿no? Que tenía altibajos, que tomaba medicación, que tal y que cual. Entonces, focalización selectiva, digamos, pero ¿por qué nos focalizamos en unas cosas y no en otras? En función de la cultura, en función de la sociedad. Es que es muy interesante, ¿no? Como del mismo hecho puede haber un montón de interpretaciones.
Cuando a mí a lo mejor en consulta, y esto me ha pasado varias veces, me preguntan si yo creo en las señales, yo le digo que no creo en las señales, pero sí que vemos lo que queremos ver. Es decir, podemos estar, que esto es lo del horóscopo, todos los días paso por un cartel que pone hoy es el día, aprovéchalo, ¿vale? Y el día que dices, voy a provocar un cambio muy grande en mi vida, de repente ves el cartel y dices, fíjate, me lo está diciendo el cartel, y dices tú, disculpa, este cartel lleva 4 años ahí escrito, ¿sabes? ¿No? Entonces, efectivamente, seleccionamos la información que es coherente con nuestra predisposición, ¿vale? Entonces, todo cuadra, y dices tú, claro, efectivamente, pero lo que no cuadra no lo tienes en cuenta, ¿no? Mm. ¿Qué casualidad? Pues sí, qué casualidad. Es que al final es eso. Al universo le da igual tu existencia. Somos un átomo. O sea, es que no somos tan importantes.
Pero entonces, Josebi...
Que es que la culpa de todo es de haber dado medallitas a todos en la carrera.
Pero entonces, Josebi...
Todos somos especiales.
Si tú quieres algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿el universo no conspira para que lo consigas?
Lo único que puedes conseguir si haces algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, es cagar. Ahí sí. Pero lo demás no.
Y hacerte mucho daño.
Pues escucha, voy a intentar muy fuerte, muy fuerte, y te haces daño.
Cagar es muy importante.
Y un aneurisma, a lo mejor en el momento.
Cagar es muy importante. Pregúntaselo a cualquier persona mayor de 80 años.
Hombre.
Ahí lo dejo.
Esa frase valenciana, valenciana preciosa de et vull més que un bon cagar, ¿vale? Eso es así. Esa frase es un dicho de toda la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Te quiero más que un buen cagar.
Madre mía. Esto que estabais contando me recuerda mucho, y también lo cuenta fenomenal, al libro de Ramón Nogueras, ¿no? De por qué creemos en mierdas. Uh-huh. Mira, justo hablando de cagar.
Pues ha venido
todo, todo cuadra, es que... todo
¿casualidad?
Cuadra.
No lo creo.
No, y cómo los sesgos también pues influyen tanto en cómo queremos leer o cómo queremos ver ese vídeo, que por cierto, hablando del vídeo, es que no me podía creer que se dedicase, o sea, tantos minutos a ese vídeo, que cómo la gente podía dedicar tantas horas de interpretación a algo que a mí me parecía, ¿sabes? Yo estaba viendo el vídeo como, pero tomando el pelo este documental. Están haciendo elucubraciones sobre si hay alguien más y por qué hace eso con las manos. Chacha, le pasa algo, pero...
¿Por qué ocultaban el tiempo?
Lo del tiempo,
lo
que
del
estaba
tiempo,
recortado, claro.
Y
claro.
Eso obviamente era algo que la propia policía había un poco emborronado. Claro. O porque decían que había partes del vídeo que no estaban...
Que estaba recortado y tal.
Pues claro, igual, que se veía más fácil. un zapato, claro, podía salir del ascensor, o sea, al final es todo, que por qué se había quitado la ropa, por qué habían encontrado el cuerpo, o sea, al final, y luego cuando lo explica el forense, es que tiene todo el sentido del mundo.
O unirlo con lo de la película, que a mí ya hay con lo de la película.
¡Ostras, lo de la película!
O sea, que además te hace un spoiler que yo no había visto la película. ¡Gracias! Documental.
Disculpe, alerta de spoiler.
Que además que mal rollo, porque es que eso me pone muy mal. O sea,
sí.
No me mezcléis a los niños en las películas de miedo.
No pongáis
por
niños
favor.
Muertos.
Por favor,
no pongáis niños muertos.
No. Bueno, pero que a quién se le ocurre...
Yo quiero romper una lanza, además de por el tema de la película, por el tema del señor death metalero. Por favor.
Ay, pobre.
O sea,
ay,
yo quiero romper una lanza porque dices, bueno, este señor tiene un gusto en general, ¿vale? Estético, musical, vital. Tiene un gusto dudoso, ¿vale? No pasa nada. Pero, señores conspiranoicos, otro dato además del de Elisa, vamos a ver. No hay más que repasar mínimamente la historia de los asesinos en serie para darse cuenta de que el ABC del asesino en serie es parecer que no lo eres. ¿Vale? O sea,
claro.
Si yo grabo una canción diciendo voy a matarte y te sacaré las vísceras y luego lo grabo y no sé qué y no sé cuánto y lo cuelgo en YouTube y después me grabo... Vamos a ver... No, te van a pillar rápido, ¿vale? Entonces tienes que parecer un respetable padre de familia. Normalmente este señor que hace death metal, lo único que hace es death metal, como Marilyn Manson, que también le acusaron de no sé cuántas cosas. Pues él está muy tranquilo ahí en su mansión, maquillándose el ojo, oiga.
Sí, haciéndose una raya, una raya del ojo que mal la quisieran muchas adolescentes.
Y
o sea,
Marilyn Manson es ultra rico, pero Pablo Vergara, alias Morbid, este pobre chico ya le han quitado su pan de la boca, por favor.
Le han jodido la vida para siempre.
¿Hemos matado a un ruiseñor? ¿Es posible?
Bueno,
de hecho, él mismo dice que se había planteado, incluso que se había pasado por la cabeza, quitarse la vida.
Sí, sí.
Y yo me lo creo, porque el acoso... Y derribo.
Esto es brutal. Hay un gran paralelismo, yo creo, a otro documental que es A los gatos ni tocarlos, en el que también a un señor que investigan online un grupo parecido de esta gente le acusan de de una serie de atrocidades y tal. El señor se suicida por la presión que recibe y finalmente él no tenía nada que ver. Entonces, ojo, cuidado, es que esto ya es un debate... también decalado, ¿no? Es decir, hasta qué punto tenemos una responsabilidad con el uso que hacemos de nuestra vida digital. ¿Por qué no hacemos el mismo uso de nuestra vida digital que de nuestra vida real?
Y eso tiene mucha culpa, no solo las redes, sino también los medios de comunicación, sí, por hacer dar mucha importancia a ese debate que se genera en las propias redes y que ahora, claro, lo estamos viendo también con la actualidad.
La actualidad.
¿No? Pero que cuando se traslada el relato de ficción, en teoría, o que está ficcionado, porque nos lo venden, sí, sí, como un relato ajeno, pero como una ficción, pues puede tener consecuencias muy graves,
claro,
que se involucre la gente de una manera tan apasionada, porque se piensan, porque yo creo que se llegan a pensar que es como una película.
Claro.
Tengo la sensación de que parece como que es como una película, este es el malo, y entonces tenemos la capacidad, sí, sí, de hacer algo.
Claro, claro.
Pero claro, o sea, estás haciendo el mal.
Claro.
Aunque tú pienses que estás haciendo el bien, estás haciendo el mal.
Claro, pero luego, como no tienes ningún tipo de responsabilidad con lo que haces en las redes, luego apagas el ordenador o cierras el portátil y tal, y luego te preparas un colacao mientras ves, no sé, los dibujos animados.
Que es el activismo de sofá, ¿no? Que muchas, sí, sí, veces también se habla, ¿no? Esto de tuitear reivindicando cosas por X motivos y pensar que con eso estás haciendo algo que muchas veces puede que sí o puede que estés haciendo lo contrario a lo que tú piensas que estás haciendo, ¿no? Y estés participando en una campaña de acoso, claro, hacia X persona.
Es así, es así.
Yo creo que, Elena, es un buen momento para un poco hablar sobre qué le pasaba realmente a Lisa Lam. En el documental aparece una psiquiatra, ¿no? Es una médico...
Es una neuropsicóloga.
Una psicóloga,
neuropsiquiatra,
creo.
No sé muy bien el perfil.
Bueno, a ver.
Y que... A ver, ¿tú qué tienes que decir sobre eso? ¿Has puesto un gesto?
Yo tengo que decir que tengo por costumbre no criticar a compañeros en público. Entonces... yo a esta chica, que obviamente no la
conozco... En público.
Obviamente a esta chica no la conozco personalmente, pero me parece que a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, seguro que había alguien que podía hablar mejor. Y aquí lo dejo, ¿vale? Respecto al que le pasa a Elisa Lam, yo cuando vi la escena del ascensor, lo primero que pensé fue, esta chica está psicótica. ¿Por qué? Porque la psicosis... No solo las vemos en lo que el paciente nos cuenta y o cómo nos lo cuenta, sino también en la psicomotricidad. ¿Qué es esto? Pues en el cómo el estado de ánimo de la persona, por ejemplo, se manifiesta a través de sus gestos. Los gestos estos raros que hace esta chica, como muy bizarros con las manos, pueden ser trastornos del movimiento, como por ejemplo los manierismos, que es una especie de exageración, ¿no?, de gestos, una hiperexageración gestual que vemos muchas veces en la psicosis. La psicosis asocian una desorganización de conducta también, ¿no? Conductas aparentemente sin sentido, que no tienen un sentido para nosotros, pero sí para ellos, que tienen una percepción diferente, porque las alteraciones perceptivas en la psicosis, ¿no?, las alucinaciones auditivas, por ejemplo, son frecuentes. No así las visuales, ¿vale? Pero las alucinaciones auditivas sí. Entonces, esta chica, hay momentos en los que está hablando sola. Hay momentos en los que parece que mira para atrás como si alguien la persiguiera, ¿no? Podía perfectamente tener un delirio de persecución o de perjuicio. Los síntomas psicóticos son muy frecuentes en las descompensaciones del trastorno bipolar. El trastorno bipolar, recordemos, os remito al programa de Nadia al Volante de Modern Love, no así a Modern Love, pero esto ya, por lo menos, no así a Anne Hathaway haciendo de bipolar en Modern Love, que mal, ¿vale? Pero en el podcast que dedicamos... Sí que hablábamos un poco de lo que era el trastorno bipolar, que es un trastorno del ánimo en el que hay fases depresivas, que serían de una inhibición patológica, ¿no? Una tristeza, una inhibición, un enlentecimiento patológico. Hay otras etapas de estado de ánimo reactivo, normal, podríamos decir, y otras etapas de exaltación del estado de ánimo, que puede ser alegría, enfado, que es lo que llamamos disforia, etcétera. En esas fases, tanto en las maníacas como en las depresivas, puede haber síntomas psicóticos, pero por lo que cuentan de esta chica, es muy probable que estuviera en una fase maníaca con síntomas psicóticos. Esto también viene reforzado por el relato que hacen de las compañeras de habitación, con las cuales tiene una conducta claramente suspicaz, ¿no? De decir, ¿quién eres? Asegúrame que eres tú, ¿no? Como si tuviera un delirio de dobles, ¿no? De esta chica no es la misma que ha venido esta mañana, ¿no? Y en ese cuadro maníaco con síntomas psicóticos perfectamente puede tener una alteración de la conducta, una desorganización y hacer cosas sin sentido, ¿no? Como, pues eso, bajar al esa parte me encanta, dice, baja al rellano del hotel, ¿no? A la recepción y grita no sé qué historias de... no me acuerdo qué es lo que grita, pero...
Sí, Los Ángeles está loca, pero yo también, ¿no?
Efectivamente, yo estoy loca, pero Los Ángeles también, o algo así, ¿no? Sí. Entonces le preguntan a la directora, bueno, ¿y no hicisteis nada? ¿No llamasteis a la policía? Y digo, pues yo qué sé, esto es el Hotel Cecil, ¿sabes? Esto es lo normal, ¿no?
Llamó a su madre, ella llamó a su madre, que es lo mejor del documental. Yo llamé a mi madre cuando apareció.
Claro.
Claro que es genial.
Mamá, ¿no sabes la loca esta que hay aquí? ¿Qué hace?
Pues eso, que las personas con...
De hecho, si tenía un delirio, que tiene sentido que si tenía un delirio, por ejemplo, de persecución, tiene mucho sentido que ella quisiera esconderse, por ejemplo, en el tanque.
Sería coherente pensar.
Lo que ella no sabía, porque no era capaz de razonar, que luego, pues...
Que igual hay que salir.
Que igual hay que salir, ¿no? Obviamente.
O que es febrero y en un momento dado, aunque sea Los Ángeles con una temperatura de 20 grados, si es por la noche, igual el agua está a 10 y acabas teniendo una hipotermia.
Y me creo que ella subiese por las escaleras de incendios, ¿no? Que decía el policía, a esta altura, pero ella en pleno apogeo de su crisis, pues
además
es valiente para todo.
Aparte que las personas en fase maníaca no tienen una adecuada conciencia en ese momento de sus actos, ¿no? Además, en esa exaltación maníaca que hay, que no solo afecta al ánimo, también afecta a lo físico. Son personas que están hiperactivas y es alucinante las personas en fase maníaca, la fuerza que pueden tener. Es impresionante. O sea, hacen cosas increíbles. Entonces, claro, cuando dicen, claro, no, es que es imposible que una chica de 1,55 m, de 1,60 m, delgadita, no sé qué, pueda subir. Pues yo lo que pensé fue, bueno, estando maníaca me lo creo. Porque puede ser. Entonces, lo bonito de esta historia es, bonito, insisto, con lo que decía José al principio, bonito no, es horrible, ¿vale? Pero
entiéndase.
Esta historia, el punto es que nunca sabremos lo que pasó. Nunca. Porque es tan subjetivo de esta chica que ahora está muerta y no lo puede contar, que nunca vamos a saber lo que pasó. Pero al cerebro humano no le gustan nada las lagunas. Eso de la incertidumbre, al cerebro no le gusta nada. Entonces, es mejor pensar que hay un plan malvado que pensar que realmente no hay ningún plan. Es mejor una historia intrigante que una historia triste. Y eso creo que algo así se menciona en el documental, ¿no?
Sí.
Es como, es que esta tragedia es tan inasumible que es mejor inventarme, que esto también entronca muy bien con el tema de Alcácer, ¿no? Prefiero inventarme o prefiero creerme una teoría muy loca de la que no está todo descubierto, por tanto yo lo tengo que descubrir, que asumir que una panda de mataos, ¿no?, han hecho toda clase de atrocidades, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Yo esto también lo digo mucho en la pandemia, cuando dicen, no, es que los negacionistas, yo entiendo a los negacionistas, porque es mucho mejor pensar que hay un plan malvado que pensar que nos ha venido algo que es una amenaza de la cual no tenemos ni puta idea.
Claro, claro.
Tiene sentido, tiene coherencia, ¿eh?
Es así. Oye, tiramos para adelante y vamos con el Alcácer y me dejáis leer lo único que he escrito para el episodio de hoy que tiene que ver.
Claro.
Pensaba que ya habías tirado la toalla con ese tema.
No, que la historia
de hecho,
es
al principio, bonita. Al principio, cuando se lo ha saltado, he pensado, bien.
¿Cómo que bien?
Se está corrigiendo.
Que me tiré media hora y escribiendo. Yo creo que me gusta. Está bien escrito.
Es una historia bonita.
Venga.
Adelante.
Yo creo que tiene que ver además con el pobre Morbid.
Tiene que ver con el pobre
Morbid,
si
queréis,
sí.
Yo no apoyo.
Vale. Bueno.
Va a hacer lo que le dé la gana.
Voy a hacer lo que me dé la gana, que es mi podcast. Y luego igual lo corto, pero ahí está. Bueno, con lo que pasó con el pobre Morbid fue lo que viene siendo una caza de brujas, ¿vale? Es el buscar una cabeza de turco, un chivo expiatorio, alguien a quien echarle todas las culpas, pues como decía Elena, para buscarle una explicación. A pesar de que el vídeo que graba Morbid, este Marilyn Manson wannabe, de decir estoy en el Hotel Cecil, fuera un año antes. Pero de nuevo, como decía Elena, ese dato no forma parte del imaginario y no lo voy a contemplar y ya está. Bueno, ¿qué son las cazas de brujas? Pues bueno, las cazas de brujas fueron una serie de sucesos que asolaron Europa y América, América del Norte en el siglo XVII, caracterizadas por ser pues movimientos sociales en los que la gente, presa del pánico y enarbolando banderas de una supuesta rectitud moral o conservación de una cierta paz social, acababan ajusticiando en la plaza del pueblo a una serie de personas independientemente de que fueran culpables o no. Se llamaban cazas de brujas. Porque
de mujeres, habitualmente.
Sí, sí, sí. Habitualmente qué mujeres,
raro.
¿Vale?
Qué raro.
Estas mujeres, además, luego lo vamos a ver, porque en una sociedad ahora es posible que haya gente que niegue el cis heteropatriarcado. En la Europa y en la América del siglo XVII creo que nadie podía negar que hubiera un cis heteropatriarcado, ¿vale? Pero bueno, ese sería otro melón. Habitualmente, efectivamente, eran mujeres, por eso eran cazas de brujas. Acusadas de brujería, a las que acababan quemadas, lapidadas, ahorcadas, o vete tú a saber qué barbaridad estaba de moda en aquel año. Pues bien, las cazas de brujas seguramente se han producido desde siempre y se siguen produciendo a día de hoy. Las cazas de brujas más recordadas posiblemente es la sucedida en la población de Salem, cerca de Boston, Estados Unidos, en 1692. La historia cuenta que la población de Salem era una colonia de emigrantes europeos de corte puritano y religioso ortodoxo, cuyas vidas estaba entregada al cultivo de la tierra y la oración. Un gobierno teocrático buscaba conseguir la rectitud moral y unidad, aunque, oh sorpresa, las medidas que se utilizaban para lograrlo eran incluso peores que los daños que pretendía evitar. Pues bien, en este contexto, el reverendo Samuel Parris era el párroco de Salem. Era viudo y vivía junto a sus hijos Thomas, Elizabeth y Susana, su sobrina Abigail Williams y una pareja de esclavos afrodescendientes, Tituba, y su marido John Indian. Tituba era la niñera. Samuel era un hombre dedicado a su parroquia y a Dios, pero al tener un carácter desconfiado, arrogante y distante, pues no acababa de encajar en el pueblo, ¿vale? O sea, este era el que me dice que no me toque por las noches, que eso es pecado. Tituba, que como ya hemos dicho, era afrodescendiente, contaba historias a los hijos que chocaban mucho con la cultura de los colonos, temerosos de Dios, y eran habituales los rituales de adivinación para averiguar el futuro amoroso de las niñas. En uno de esos rituales, Elizabeth y Abigail fueron sorprendidas bailando desnudas en el bosque, seguramente en alguna danza de fertilidad propia de las culturas africanas que había dado alas a la sexualidad de unas niñas que ya no lo eran tanto y encontraban salida en un entorno tan puritano y conservador. Elizabeth parece ser que cayó enferma y empezó a mostrar un comportamiento extraño, con llantos incontrolables, fiebres, convulsiones y, según parece, ladridos. Al poco, su prima Abigail empezó a mostrar comportamientos parecidos. El reverendo consultó al médico y al reverendo John Hale y llegaron a la conclusión de que se trataba de brujería. Estos extraños comportamientos empezaron a contagiarse por el pueblo y aparecieron casos entre las amigas de las hijas del atribulado Samuel Parris. Incluso una de las niñas declaró que había luchado contra una bruja que intentaba cortarle la cabeza. La sombra del diablo había caído en el pueblo y la gente empezó a pensar que estaban poseídas. Las niñas blasfemaban, gritaban, saltaban, un número, vaya. Eran ya 7 las niñas con comportamientos de esa clase. El doctor Griggs repartía diagnósticos de posesión demoníaca como quien receta orfidales a diestro y siniestro y la gente lo aceptaba sin dudar. Sin embargo, sí que hubo alguna voz discordante que decía que eran rabietas de niñas caprichosas. ¿Alguien ha escuchado algo? Ellos tampoco. En febrero de 1962 se iniciaron los juicios de Salem, unos juicios en los que empezaron a cruzarse acusaciones como en una guerra de comida, muchas veces solo por antipatía o envidia. Las primeras acusaciones, evidentemente, señalaron a la pobre Tituba, pero hubieron 2 acusaciones curiosas, Sarah Osborne y Sarah Good. ¿Las dos Saras? ¿Coincidencia? No lo creo. La primera era una anciana rica e impedida que gozaba de la envidia de todo el pueblo, y Sarah Good era una vagabunda lisiada y alcohólica. Elizabeth Parris fue quien señaló a su niñera y, aunque ella se declaró inocente, tras ser torturada, golpeada y maltratada por Samuel Parris, confesó y acusó a las otras dos. Tituba, al haber confesado, fue sentenciada a un año de cárcel, pero las otras dos, que no se declararon culpables, fueron ahorcadas. Aquí se inició una cadena de acusaciones, torturas y señalamientos cruzados que acabó con varios detenidos y algún muerto, todo fruto del ambiente de recelo, suspicacias, envidias y venganzas. La tienda de las acusaciones estaba abierta y estábamos en rebajas. La sobrina del reverendo Parris, Abigail, fue acusada de adulterio por mantener relaciones sexuales con un rico granjero que estaba casado y cuya mujer estaba embarazada. Pero Abigail acusó al granjero de brujería y a su mujer de quien estaba celosa. El granjero fue ahorcado y su mujer se salvó por su embarazo. Al final, más de 200 personas fueron acusadas y juzgadas por pactos y relaciones sexuales con Satanás. Las niñas se dedicaban a señalar a diestro y siniestro quienes defendían su inocencia, eran ahorcadas o morían en el calabozo. Era tal el grado de histeria que el juez declaró inocente a una anciana que era respetada. Era tal el grado de histeria que un juez declaró inocente a una anciana que era respetada por todo el pueblo, pero esta decisión desató una ola de vandalismo y protestas por todo el pueblo reclamando el linchamiento de la señora. Esto hizo que el juez cambiara de opinión y la mujer acabó en la horca, sentencia que se ejecutó inmediatamente. O sea, rollo de, vale, ¿qué queréis, que la mate? Venga, vamos a matarla. En los 3 meses que duraron los juicios de Salem, 19 personas fueron ahorcadas, más un testigo que murió durante el interrogatorio. Muy en plan, por cierto, se relata que por aplastamiento, muy en plan este chico de Estados Unidos. No recuerdo ahora cómo se llama, el del Black Lives Matter,
George,
si no recuerdo
Floyd,
ahora cómo
¿no?
se llama.
George Floyd.
O sea, sí, muy rollo aplastado. ¿Qué había sucedido en realidad? Pues se baraja como hipótesis la intoxicación por cornezuelo del centeno, un hongo que tiene una toxina precursora del LSD. Un tipo de encefalitis, era otra teoría que se baraja últimamente, es un tipo de encefalitis derivada de una infección por herpes que provoca una aparición de un tumor ovárico llamado teratoma, o procesos histéricos conversivos derivados del clima de opresión que se vivía en el pueblo. Las niñas podrían haber aprovechado el clima supersticioso para tirar balones fuera y distraer la atención de quienes les acusaban de indecentes, y la muchedumbre, que es irracional, aprovechó el momento para resolver a las bravas las rencillas que un sistema ultraortodoxo y de unidad férrea no les permitía resolver, además de gente que solo pasaba por ahí y se contagiaba del ambiente de histeria colectiva, que son los más. Por cierto, que una de las niñas, la que acusó a Sarah Osbourne y Sarah Good, en 1706 escribió una carta disculpándose, pero Abigail Williams, la sobrina, no se supo nada más. O sea, un número. Esta es la historia de los juicios de Salem, que hay una película que se llama El Crisol, que relata un poquito también esta historia, ¿vale? Mónica, ¿tú la has visto? Yo no la he visto.
Sí, me suena haberla visto hace muchos años.
Hace muchos años.
Que toda esa refleja muy bien, es lo que recuerdo, la atmósfera tan desquiciada, ¿no? En la cual unos se iban acusando a otros.
Sí.
Y nadie se paró a pensar con pensamiento lógico, ¿no? Como se dejaron llevar por la
histeria, ¿no?
Sí, y como ahí, pues eso, caí hasta el apuntador.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues esta era la historia que quería traer, pues como he dicho, ya que he escrito durante media hora una historia.
Ya que has hecho los deberes,
hombre, presentarlo. Señor, que yo también he hecho mis cositas. Eso es así.
Hay que hablar ya, hay que pasar ya del tema.
Vamos a pasar ya.
El caso al Cáser,
que es el documental del crimen patrio. Que bajo mi punto de vista está bastante mejor hecho, pero bastante mejor hecho como producto audiovisual que el caso Cecil.
Yo tengo que decir, y ya os dejo hablar, que yo después de ver el documental del caso Alcácer, la sensación final ha sido de profunda tristeza, pena, porque yo durante muchísimos años, antes de ver el documental, seguía creyendo y pensando que algo turbio, algo más allá de lo deleznable que pasó, algo más había en ese caso. No, me resistía a pensar y a creer que realmente la triste realidad era esa, ¿no? Que
había
unos desgraciados.
Unos desgraciados.
Y punto pelota. Y tras ver el documental, que está muy bien también narrado, te das cuenta de que realmente este pobre hombre, que es el padre de Miriam, que ahora hablaremos, estaba empeñado en algo que lamentablemente no era así, ¿no? Uh-huh. Y cómo al final la realidad supera la ficción y no hay más, no hay por dónde rascar, ¿no?
Porque
es triste.
De alguna manera lo que decías, Elena, ¿no? De que preferimos una historia intrigante que la triste realidad, ¿no?
Sí, y luego también el cómo repartimos los roles, ¿no? A veces
claro.
El que te pase una cosa terrible te sitúa en una posición de víctima y parece que automáticamente la víctima es buena y tiene razón, ¿no? Y sí. Yo creo que, bueno, vamos a hablar bastante del tema. Bueno, pues uno de los protagonistas es lo que decías, Miriam Fernando García, que es el padre de Miriam García. Cómo se ven muy bien las luces y las sombras de este personaje en este documental, ¿no? Es decir, hostia, es que a lo mejor el padre coraje que luchaba contra viento y marea, que deja su trabajo para investigar de esto, tal. Hay dos o tres escenas que a mí después me gustaría comentar que dices, hostia, qué personaje más turbio.
Sí.
Yo me he dado cuenta, yo tenía una imagen de este hombre, de Fernando, y tras ver el documental me he dado cuenta con esos detallitos que ahora vamos a comentar de que, ojito, ojito. Y tenía una imagen diferente, por ejemplo, de la madre de Desiree o de los padres de Tony y de Toñi. Y después de ver el documental digo, ostras, o sea, me quito el sombrero, por ejemplo, ante la madre de Desiree. Y cómo me ha cambiado la visión, yo un poco como espectadora, ¿no? De la noticia, de cómo ocurrió, cómo me ha cambiado al ver realmente el documental. El documental, la verdad, es que pone a cada uno en su sitio. Uh-huh. Y bueno,
además,
hablar vosotros, hable Mónica sobre...
La parte de realidad, un poco de también para que tú, querido, escucha, conozcas quiénes somos, ¿no? Es un hecho que, Miriam, tú vivías en la calle donde se suben las niñas al coche.
Sí, yo vivía en un pueblo que está justo al lado de Alcácer. Alcácer y Picasente están comunicados por un puente, por un barranco. Y bueno, y las niñas, se supone, que yo sé que creo que se subieron realmente en ese punto, donde se subieron las chicas es donde yo era, la calle donde yo he vivido 24 años.
O sea que además...
Un dato morboso.
O sea, y además que todo ese ambiente de paranoia que luego ha marcado a toda una generación. Entonces, el crimen de Alcácer no solamente es importante por la gravedad de los hechos, ¿no? O por el circo mediático que en un momento dado se montó, sino porque yo creo que a día de hoy sigue habiendo personas que son... de alguna manera consecuencia de esa cultura de la paranoia, de cuidado, niña, con lo que haces porque te pueden en un momento dado secuestrar y hacer barbaridades, ¿no? Y yo lo estoy viendo con adolescentes en consulta que su madre a lo mejor era adolescente cuando ocurrió aquello y han recibido, ¿no? Una presión gigantesca a nivel educativo, ¿no? Porque claro, el mundo es ultra terrible. Y al final acabas creciendo y criándote en esa cultura de la paranoia.
Chicas,
de alguna
que
manera.
Te dicen, es que a mi hermano no le dicen lo mismo que a mí, ¿no?
Exacto, ¿no?
A mi hermano no lo sobreprotegen, yo porque soy chica, ¿no? Era un poco la...
Claro, pero la realidad,
esa idea. Tema,
¿no? La realidad es que el mundo es bastante más peligroso para esa chica que para su hermano. Y que yo creo que las últimas generaciones están haciendo... O yo creo que, bueno, las madres de nuestra generación, a pesar de todo, yo creo que han hecho un gran esfuerzo por educar a sus hijas en la igualdad.
Es cierto.
Pero creo que hasta ahora se ha fallado en educar a los hijos en esa realidad, ¿no? Y de nuevo vamos al tema de los imaginarios sociales. Cómo tenemos que educar a nuestros hijos en función de si son niños o de si son niñas. Oiga, usted no. Es que habría que educar igual a un hijo en los mismos valores, en los mismos principios, sea niño, sea niña, claro. Y a lo mejor así conseguiríamos que haya menos niños que se convierten en hombres agresores, porque la realidad es que la mayor parte de agresores, porque ya me huelo el argumento este de cómo decís que no, el mundo es más peligroso para las niñas, si la mayor parte de víctimas de asesinatos son hombres, sí, y los perpetradores de los crímenes sexuales son mujeres, claro. O son hombres. En la inmensísima mayoría son hombres. Los perpetradores de homicidios, en la inmensísima mayoría, son hombres. Entonces, el hecho es que el mundo es más peligroso proporcionalmente para las mujeres, ¿no? Y estamos fallando, yo creo, claro, en educar a los niños en eso.
Claro, y que nosotros estamos hablando cuando nos emperramos en el rollo este, así que como de locura, de vamos a educar también a los chicos, o sea, rollo de niña. Cuídate para que no te violen, cuando el mensaje tendría que ser niño, no violes, ¿vale? Eso no busca curar todos los males del mundo, no, solamente esta porción de males. Los otros males ya los trabajaremos de otra manera, ¿vale? O sea, es que yo creo que una cosa no quita la otra, uh-huh. En ese sentido, ¿vale? O sea, que ese mensaje yo creo que es importante.
Sí, Mónica. ¿Cómo has visto tu documental?
Bueno, a mí tengo que decir que este documental, claro, es que no tiene nada que ver. O sea, es que forma parte de nuestra historia, de nuestra biografía. Estos hechos nos han acompañado a toda nuestra generación. Y claro, pues yo cuando salió, yo es que creo que lo he visto dos o tres veces, el documental, porque me impacta muchísimo y además, ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, me interesa muchísimo cómo se ha tratado los errores que se cometen. De verdad que cuando lo estás viendo no te puedes creer lo que están haciendo, cómo los medios de comunicación participaron en ese en contar, de qué manera lo contaron, cómo metieron al pueblo, cómo enfervorecieron
sí.
a las masas, ¿no? Y cómo generaron un estilo incluso de comunicación que, hombre, ahora lo vemos y afortunadamente nos sorprende, pero ojo, porque de ahí, de aquellos polvos, estos lodos. Entonces me parece que está muy bien hecho el documental, la verdad. Que no, ya, realmente yo no lo he estudiado, no es mi campo, ni me he interesado más allá de lo que he visto en los medios. Y no sabemos hasta qué punto trae todos los datos. Claro. Al final no deja de ser un documental que cuenta a alguien con la información que tiene, pero ver, está bastante bien contrastado. La figura de las otras periodistas de los medios valencianos, por ejemplo, me encanta, ¿no? Cómo van contrastando con las familias. Y entonces la parte periodística me parece brutal. De hecho, cuando me comentaste tratar este tema aquí, me pareció fantástico, porque me parece que deberíamos haber sacado muchísimas más lecciones como profesionales, claro. ¿No? Los periodistas de aquel momento, y no sé hasta qué punto se ha llegado a conseguir o no. Claro. Tengo mis dudas, muchas.
Claro. Dicen del periodismo que es como la agricultura, todo se fue a la mierda cuando dejaron de hacer periódicos y comida y empezaron a hacer dinero.
Si se hiciera mucho dinero con el periodismo.
Lo bueno que tiene este documental es que sacan fragmentos reales, porque claro, como todo se documentó.
Ay, a mí me
quiero flipa. Quiero que hables, Mónica, que te mojes, de qué sensación te da el programa de Nieves Herrero.
Nieves Herrero.
Es horrible.
Y Olga Viza, que yo, la verdad, que tengo a Olga Viza como una gran periodista.
Pero yo creo que Olga Viza ahí era una reporterilla.
O sea, es que realmente tú dices, bueno, es que el caso Alcácer es lo que dicen que pasó. No, es que todos los cortes que ponen en el documental de los medios de comunicación están en el archivo. O sea, son cogidos y puestos. Y es terrible el periodismo que se hizo que se de carnaza ahí de...
Y sale, eso es espeluznante. O sea, yo ahí es que no podía apartar la mirada de la pantalla, ¿vale? Estaba total, porque yo lo viví, pero era muy pequeña, no me acordaba tanto de eso, ¿no? Y mi madre le encantaba ver esos programas. Y en mi casa se veía el quién sabe dónde.
Sí, sí.
todos los días que lo echaban se veía, porque además no había muchos más canales tampoco.
Claro, claro.
Entonces lo hemos consumido y de repente 20 años después, 30 años después, enfrentarte a eso no hay persona que lo aguante. No me extraña que aquella mujer, no me acuerdo ahora cómo, la periodista que lo llevó, no me acuerdo ahora cómo
Nieves
se llama.
Herrero,
Nieves Herrero no haya querido participar.
Claro. Estará avergonzada a lo mejor o será como mínimo incómodo.
Yo no sé, es que enfrentarte a eso...
Es muy difícil.
Mira
muy
que
difícil.
Paco Lobatón sí que está.
Sí.
Que me pareció
Pero Paco Lobatón tuvo otra línea. Pero él tuvo otra línea, no sé si está bien justificado, pero más como más profesional.
Sí,
¿no?
Sí,
él...
claro.
No, claro, sé, no sabemos hasta qué punto fue más profesional porque no le dejaron estar ahí.
Claro,
en el,
ahí las rencillas.
Es que la parte de que están en el colegio, encima del escenario, preguntando a las amigas, es que se me pone hasta la carne de gallina. ¿Qué
la
le harían?
Pobre Esther.
De verdad, o sea, el pueblo gritando, que si os fijáis... Podría hasta tener una cierta analogía ese pueblo ahí sentado delante llorando y tal con las redes ahora mismo, ¿eh?
Claro, claro.
Cuando se va comentando todo en directo y los hashtags, los comentarios, es ese pueblo que estaba... ¡Que los maten! Yo
¡que los maten!
Eso, que los pillen y los maten.
Sí, sí. Uh-huh. Y eso que se emita por antena y de repente...
Cuando paran a Fernando García y lo tienen como un héroe, como un dios, ¿no?
Es que
bueno, hay un...
Ahí empieza a oler todo.
Hay una escena que era una de las que yo quería comentar que me parece salvaje, que es en la puerta, sí, sí, en uno de los últimos capítulos, cuando se trata el tema del juicio, en la puerta de los juzgados hay un tipo con un cartel que dice: Fernando García, tú eres el Estado de Derecho.
El Estado, sí.
Dices, ¿hasta qué punto...? No, este tipo de mensajes pueden ser peligrosos y lo que decía ahora Mónica, que ahora tenemos una analogía mucho más potente. A ese señor con el cartel le vieron que 200 personas, 500, 1000, 1 millón que vieron la tele en ese momento. Pero ¿a cuánta gente puede llegar un tuit, por ejemplo? Es que, y ese es el peligro de los juicios en plaza pública, ¿no? Esta cosa que hablamos de los juicios paralelos, ¿no? ¿De qué manera se hizo un juicio en los juzgados y otro juicio en el Mississippi, donde se habían saltado todas las normas de la ética y de la legalidad, mostrando imágenes de un sumario que estaba bajo secreto, que habían robado, ¿no? Entonces, el juicio a puerta cerrada o el juicio, bueno, el juicio, punto pelota, el juicio real, ¿no? Lo que sí, son los juzgados, eso llegaba a menos gente que el Mississippi cada noche. Es que...
Claro, claro.
Es peligroso
eso. Lo del Mississippi fue... O sea, para la ética del periodismo, y es curioso porque yo, no, como os he comentado antes de entrar a grabar, creo que no recuerdo haberlo tratado en la universidad. Este tema. Y podríamos haberlo hecho porque...
Se aprende.
Hombre.
No, deberíamos haberlo hecho. A lo mejor no me tocó a mí y en otras clases sí que lo han hecho. O yo esa estaba jugando al mus, aunque yo me salí de pocas, ¿eh? Pero vamos, lo mismo lo hicieron cuando estaba en Alemania, que yo hice quinto en Alemania y justo me dio la casualidad que lo vieron ese año. Pero debería estar porque me parece que hace todo... lo que debería evitarse dentro del periodismo y que, sin embargo, se sigue haciendo.
Sí, sí.
A día de hoy, muchísimos tertulianos siguen estableciendo juicios paralelos y soltando barbaridades.
Claro. En los últimos casos, por ejemplo, también de sucesos así grandes, como por ejemplo el del caso de Julen, el niño que se cayó por el pozo.
¡Qué horror!
Eso... Yo creo que no se ha aprendido absolutamente nada con la gente en los periodistas allá apostados en la colina de enfrente con los teleobjetivos, ahora vienen los bomberos, están diciendo que no sé qué, no sé cuánto, además colándose audios de los cámaras a través del audio que en el canal 24 horas que te podías conectar por internet para ver en cada segundo qué es lo que está ocurriendo en la finca del niño, ¿vale? O sea, yo creo que tampoco hemos avanzado mucho más.
No, lamentablemente no. Lo que es verdad que no creo que es que eso fue, o sea, realmente un lodazal absoluto y no se podía caer más bajo. Es que se pusieron hasta las fotos de las autopsias.
Sí, sí.
O sea, dibujo, croquis, una información, unos datos. O sea,
eso imagino que habrá tenido unas consecuencias legales. Imagino, ¿no? Que robase Fernando García y el criminólogo, que ese es otro personaje, Elena.
Que no es criminólogo.
Que sí, que él se presenta como criminólogo.
El señor García.
Ya, bueno, yo me presento como chef de alta cocina, ¿sabes?
Pero increíble que eso no tenga unas consecuencias.
Eso lo que tuvo fue mucho, mucho dinero que se movió.
Claro,
ahí.
Efectivamente. Yeah. Y luego, y Telecinco les obligó a rectificar porque se lió. Pero Telecinco es el que pone a Pepe Navarro y Pepe Navarro es el que los pone a estos.
Y Telecinco
y de repente, no,
sigue haciéndolo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro.
Creo
claro,
que todos estamos asistiendo ahora a algo que no vamos a mencionar, que es un auténtico juicio en la plaza del pueblo de unos hechos juzgados ya incluso en instancias judiciales superiores, ¿no? De modo que, pues mira, se siguen haciendo ese tipo de productos, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 aunque se revista de llámalo de lo que tú quieras, la realidad es que periodísticamente, éticamente, el resultado es un circo absoluto. Y o sea, si establecemos paralelismos, podemos encontrar muchísimas relaciones con ese caso y con este caso. Y yo no voy a entrar para nada en lo que se juzga ni en nada, porque de verdad que no es mi intención para nada. Pero sí que a nivel de contenido profesional, o sea, de cómo se está tratando la información, creo que deberíamos revisar un poco más, sobre todo la gente profesional que está abordando este tema.
Claro.
Pero... Y como en aquel caso eran tres menores, tres chicas... Que madre mía, se dio todo tipo de información de esas
mujeres,
de esas niñas, eran niñas. En pos de una información, de una relevancia, una supuesta relevancia que no era tal.
Pero también sí, yo creo, y un poco por centrarnos también un poco en el padre de Miriam, yo creo que también el padre de Miriam, yo ahora mismo viendo, a ver, después de todo lo del documental, creo que es uno de los grandes responsables, no sé si estáis de acuerdo conmigo, porque fue el que contribuyó a, y fue el ciberinvestigador, haciendo la analogía con el Hotel Cecil, fue el que emprendió una investigación paralela.
Pero no, yo creo que es una marionetita, ¿eh?
Yo no, creo
yo,
que no.
Bajo mi punto
yo
de vista,
creo...
a Fernando se le utiliza.
No.
Utiliza
yo no estoy de acuerdo me da mucha pena decir lo que estoy diciendo porque yo tenía una imagen totalmente distinta como espectadora, ¿no? Como ciudadana, pero yo creo que realmente él, de hecho él lo dice, yo en el momento en el que estábamos enterrando a mi hija y a las niñas, yo sabía que eso no iba a quedar ahí. O sea, él yo creo que es un alto responsable, obviamente,
eso sí, eso sí.
Obviamente encuentra, y ahí también lo enlazo con el forense, con el doctor, es que yo para los nombres soy muy mala, el forense...
Frontela.
Luis
Frontela.
O sea, manda huevos porque, bueno, yo puedo entender que un padre desesperado, un padre que no sé, que se resiste a entender lo que le ha pasado a su hija y quiere buscar culpables y quiere llegar hasta el fondo de la cuestión. Yo puedo entender a ese padre desesperado con toda su buena intención. Vamos a dejarlo ahí.
Que luego
pero
se desvirtuara,
que un forense, meta la mierda, con perdón,
pero porque
que metió.
Yo creo que ahí hay un juego de egos que no cabía en esa
habitación.
Ahí hay
un juego de egos. Es que me parece terrible todo eso. Que además este forense alimentó la teoría conspiranoica del caso Alcácer.
Porque él quería tener razón.
De hecho, ha publicado un libro que yo me he enterado ahora, que de hecho me lo voy a leer, porque es que ya quiero llegar hasta el fondo.
Y me voy a abrir un blog.
ha publicado un libro, no sé si lo sabéis, hablando sobre el caso Alcácer. O sea, ¿hasta dónde le va a llegar este hombre el ego?
Hombre, a donde haga falta, que somos psicólogos, nosotros sabemos hasta dónde llegan los egos. A donde haga falta, el cielo es el límite.
Terrible. Y ya me callo, porque a mí este tema me enciende mucho.
Yo creo que ahí hay un cruce de egos brutal, ¿no? En primer lugar, Pepe Navarro, que con esa cabeza ahí cabe ego, lo que haga falta y más, ¿no? O sea, por un lado. Luego, el investigador, el ¿cómo se llamaba? El Juan Luis Blanco, ¿no? ¿Cómo
Juan,
se
Ignacio,
llama?
Ignacio Blanco.
Juan Ignacio Blanco.
Juan Ignacio Blanco, que en un momento dado le dice, yo te creo, yo sí te creo, ¿vale? Y vamos a tirar para adelante y
me
vamos
voy a tu
investigar.
Casa.
Sí, 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 a vivir con a tu vivir. Hijo. A dormir con tu hijo.
O sea, eso es muy raro.
Cuidado.
Eso es muy raro.
Luego, en su día, esta periodista inglesa que le dice, oye, lo primero que tienes que hacer es pedir una autopsia de no sé qué o montar una oficina o no sé qué, ¿vale? Y luego yo creo que esos son los buitrecillos que hay alrededor.
Y los medios, ojo.
Y los medios, ¿vale? O sea, todos ahí...
Juegan muchísima, una labor fundamental los medios de comunicación.
¿Vale? Alimentando esta historia para que se mantenga viva y que podamos vivir meses y meses y meses hablando de todo esto, ¿no? Y luego resulta que aparece este Fernando García, que también tendrá toda su historia, ¿vale? Con una necesidad real, que es el haber perdido a su hija, pero resulta que aprovechando que el río pasa por Valladolid, pues entonces dice, pues vamos a tope, y convierte en una cruzada personal todo esto, y al final se hace más grande que él mismo, ¿no? El decir, vale, llega un momento en que la búsqueda de la verdad y de la justicia por mi hija ya casi es lo de menos. Yo tengo mi cruzada, que no tiene nada que ver. Y aquí haríamos referencia a este juego de los símbolos y de lo que significa esta búsqueda de la verdad en este sentido, ¿no? Que busca un fin algo diferente a lo que pueda llegar a parecer, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí...
Entonces, por eso digo...
Perdón.
No, eso que, por terminar, por eso digo que en el fondo es un instrumento, una marioneta, porque hay gente que tiene mucho más que ganar, porque dicen, no, es que Fernando García, cuando montó su fundación, ganó 80 millones de dineros, pero ojo, cuidado, hay otros que ganan mucho más.
Ya, pero una persona... Pero, bueno,
que estamos pidiendo...
Habla Elena.
Yo creo que Fernando García no es una marioneta. Yo lo que creo es que esto es un cruce de motivaciones de muy diversa índole. Por una parte, hay personas cuya motivación claramente es el dinero, ¿vale? Y la motivación de Fernando García es clarísima y explícitamente hacer la justicia por su mano. Y él lo dice de una manera clara. Hay una escena en la que, no sé si es Fernando García o Juan Ignacio Blanco, no sé cuál de los dos dice, aquí en esta caja tenemos no sé cuántos millones de pesetas en aquel momento, con esto podríamos contratar a alguien para que haga justicia, ¿no? Para que se los cargue, vaya.
Ya.
O sea, sí. Eso se dice de una manera muy explícita. Entonces, yo no creo que él fuera ninguna marioneta. Él se estaba dejando usar en lo que él quería ser usado para lograr su fin.
Porque le venía bien.
Eso no es ser una marioneta. Una marioneta se usa y se tira. Este señor era perfectamente consciente de dónde se metía y de para qué se metía y de cuál era su objetivo. Yo no creo que fuera para nada algo pasivo. Y luego, respecto a los medios de comunicación, aquí entronca mucho el tema de la narratividad, ¿no? Del por qué estas historias son tan potentes para los medios de comunicación, ¿no? Porque nosotros, cerebralmente, a nosotros nos gusta... oír historias y contar historias porque nuestro cerebro es nuestro primer contador de historias. Es decir, hay este proceso que es la narratividad que establece las conexiones entre diferentes elementos de la experiencia y secuencia eventos diferentes para organizarlos en tramas, ¿no? Estas tramas son útiles porque ayudan al cerebro a anticipar posibles desenlaces, saber dónde están los peligros, adaptarnos al medio, ¿vale? Entonces... básicamente nuestro cerebro nos va diciendo constantemente, mira, más tarde o más temprano va a pasar algo y ese algo, ¿no? Mi cerebro que está predispuesto un poco a esa dramaturgia, digamos, esa narratividad, lo va a interpretar como el inicio de una trama en desarrollo, ¿no? Ahí vemos las mitologías, por ejemplo, el poder político desde los albores, digamos, de la humanidad hacía uso de esa tendencia del cerebro para estructurar mitologías que nos mantuvieran aquí a la población controladita, ¿no? Y si os fijáis en las mitologías, eso está todo el tiempo atravesado por las pasiones, el odio, la muerte, el amor, el sexo, ¿no? Que actúan como una especie de gasolina, ¿no? Básicamente, las historias que realmente son potentes son las que nos plantean el conflicto deseo versus ley. ¿no? El amor imposible, el padre que busca justicia, ¿no? Y porque además este tipo de historias con tal potencia pasional son las que reparten los roles. ¿Por qué nos gustan las historias de asesinos? Porque si él es el malo, yo soy la buena, ¿no? Entonces hay una identificación proyectiva o un rechazo, ¿no? del otro. Por eso, si en una narrativa nos presentan emociones muy fuertes, sentimos mayor identificación, ¿no? Y nos enlazan o se aproximan a nuestra experiencia real, ¿no? Y así nuestro cerebro es más capaz de comprender esa realidad. Y ahí hay un ejemplo que me parece precioso en Alcácer, que es cuando Fernando García mira la cámara y directamente saltándose, creo que se dice lo de la cuarta pared, ¿no? Saltándose la cuarta pared, ¿no? Se dice así, ¿no, Mónica?
Sí, el dirigirse, cuando habla con el espectador.
Exacto, al espectador, dice, ¿y tú qué harías? ¿No? Cuando habla de ese momento en el que él se plantea tomarse la justicia por su mano, ¿tú qué harías? Y entonces dices, hostia, es verdad, pobre hombre, ¿no? Yo, a lo mejor, su situación también lo haría. Y ahí tu cerebro ignora toda esa serie de puntos oscuros en las que este señor es un tipo que robó un sumario, no solo para conocer qué había en ese sumario, sino para llevarlo a un programa de televisión, para darle difusión a una teoría determinada y, ¿por qué no?, para hacer dinero. Dinero para su causa, pero para hacer dinero, ¿no?
Claro.
Dinero que no ha explicado todavía, que en el documental se le pregunta. O sea, vamos a ver, una persona, cualquier persona no hace eso. Quiero decir, porque, a ver, a mí me pasa eso, mi hija o mi hijo muere asesinado y yo no tendría la capacidad analítica y motivacional para hacer todo lo que este hombre hizo.
Por eso somos pobres.
O sea, es que yo creo que hay que, al margen de su desgracia personal, ahora, visto con el paso del tiempo y viendo el documental, te das cuenta de que, ostras, qué personaje es este hombre.
Sí.
Luego lo comparas con la madre de Desiree, que dice, mira, yo he perdido una hija, voy a confiar en la justicia, han detenido a un culpable, hay otro que todavía no se sabe ni dónde está, pero bueno, la justicia ha hecho justicia, pues oye, voy a conformarme, ¿no? O sea, eso sería lo que cualquier hijo de vecino o hija de vecina creo que haríamos, ¿no?
A nivel legal, al menos.
Y luego hay un punto muy interesante, justo lo que menciona Elena, que como cuando estás haciendo entrevistas y el entrevistado o la entrevistada gira la cuestión, ¿no? Entonces deja de ser el protagonista y te convierte a ti en protagonista. Sí. Ahí, normalmente, lo que suele haber, desde mi experiencia, que no hablo como psicóloga, por supuesto, porque no lo soy, pero como periodista, cuando me encuentro con ese tipo de situaciones, normalmente me están intentando manipular.
Claro.
Normalmente, ¿eh? O sea, claro. Puede darse otro caso, pero normalmente hay un intento de manipulación. Y yo, además, es que me acuerdo cuando lo viví en ese momento, en esa entrevista, que te choca. Te choca porque ¿a quién está hablando? ¿Está hablando al entrevistado o está yendo más incluso más allá y está hablando al espectador?
Claro.
¿Sabes?
Es un recurso muy que a mí personalmente me hizo pensar que ese hombre está acostumbrado a llevarse a su terreno a la gente que le está entrevistando, porque claro, es muy fácil, es normal, tiendes a ser empática con él y vivir lo que y sentir pena, pero claro, es que ojo, desde luego como periodistas tenemos que mantener la distancia, luego el espectador ya que haga lo que quiera.
Claro.
Sobre todo cuando apelas a una emoción tan visceral y tan básica, ¿no?
Claro,
o sea, ahí realmente estás intentando movilizar algo más. Y no nos olvidemos que ahí, ese momento, para mí, esa escena tiene una potencia narrativa tal que es que opaca todo lo demás. Y yo me imaginaba, ostras, todos los días este señor en el Mississippi es que está invisibilizando sin quererlo, o sea, su relato invisibiliza a las otras familias que también tendrán su relato, lo que pasa es que no es público, ¿no? Entonces siempre a la sombra de la sospecha sobre ellas, como, bueno, ¿qué pasa? Es que las otras familias es que tienen miedo, es que no quieren saber la verdad. No, mira, perdona, la llamada que hizo, decía antes Miriam, ¿no? La madre de Siré, sí, al programa diciendo que no es eso, que es que para ya, que pares, que es que yo no quiero ver más imágenes de la autopsia de mi hija en la tele. Que no es que yo no quiera saber la verdad, es que no comparto tu manera de hacer las cosas, ¿no? Pero la sociedad solo ve esa parte. ¿Por qué? Pues porque apela directamente a nuestra emoción, cosa que el resto de las familias no están haciendo. Claro. Y eso no significa que el resto de maneras de vivir esto no existan.
Claro. Y los medios de comunicación ahí tuvieron una parte muy importante porque no tenían que haberse involucrado de la manera en la que lo hicieron, sino transmitir los hechos, que al final es para lo que están los medios de comunicación, para dar información, datos y filtrar de manera que no, que las emociones estén implícitas en los acontecimientos, pero no ponerle el micrófono de la manera que se le hizo protagonista ese hombre del caso, a él y a Juan Ignacio Blanco. Dominaron absolutamente el relato. Lo que había frente a ellos era las que estaban intentando demostrar que lo que decían era mentira.
Claro, claro.
O sea, en vez de ceñirnos a contar lo que estaba pasando o los datos que tenemos, había una parte que contaba lo que ellos querían y la otra que iba desmontando lo que ellos estaban contando. Es muy loco.
Y fijaros cómo cuando cualquiera de su núcleo duro, digamos, de su círculo de confianza, cuestionaba lo más mínimo, esa persona quedaba fuera. Y lo vemos, creo que fuera. Es un cámara, ¿no? Que es el que hay un momento que dice algo, es que no me acuerdo.
Un ayudante
que dice, mira, es que esto, vamos a ver, es que nos estamos sobrepasando la raya, ¿no? Bueno, pues en ese momento fuera. La presidenta de la asociación, Clara Campoamor, que fue como acusación popular y decía, bueno, yo no estaba muy segura de ir al Mississippi, pero bueno, venga, al Mississippi, programa que hablaba de este feminicidio de tres niñas y justo después sacaba a una señora hipersexualizada y hacía espectáculo del cuerpo de una señora, ¿no? Me producía tiricia, a mí el hecho de ir ahí me daba urticaria, pero fue porque dijo, bueno, creo que podemos hablar de esto desde una perspectiva feminista y llegar a mucha gente. Pues a la que dijo, oye, mira, no, un momento,
claro,
que es que estamos hablando de que aquí yo no puedo decir a las mujeres de Valencia que una persona como Miguel Ricard va a quedar en libertad porque hay una teoría que dice que a lo mejor otra persona que no sabemos quién es está implicado. Mira, a día de hoy hay evidencias contra este señor,
sí,
¿no?
Sobre...
Y en ese momento ya Fernando García y Juan Ignacio Blanco dejan de contar con ella. O sea, no se tolera la más mínima crítica.
Sobre todo porque se transforma. Sobre todo porque estaban transformando lo que era un feminicidio en una teoría, en una conspiración en la que ya hablamos de poderes, en la que ya no es feminicidio. Es un rollo de una especie de circo de unos señores que no sé qué. Pero no es matar a una mujer por el hecho de que ser mujer y de que unos tíos más o menos trastornados, ya te digo yo que bastante, piensan que... pueden hacerlo porque es su derecho casi natural, ¿no? Entonces, como se estaba despistando eso para una especie como de trama, de una especie como de safaris humanos o lo que sea, esta señora dice, mucho cuidado, que se está desvirtuando, que esto que podría servir en un momento dado para sentar una serie de bases y para cambiar una serie de leyes, al final esto se está convirtiendo en un circo que no va a servir para nada. Ese es el tema.
Y esa famosa cinta que...
Bueno...
La cinta,
que Juan Ignacio Blanco murió y la cinta murió con él, al parecer.
Claro, pero bueno, hasta el párroco que dijo, pero por Dios.
Bueno, hasta...
Es que es...
Y digo yo, esa gente, cuando apaga la luz por la noche y sabe lo que realmente sabe, no se le remuerde... O sea, no se le remueve, Elena, desde el punto de vista psicopatológico, ¿qué tipo de persona, en el caso de este Juan Ignacio Blanco, que realmente no tiene esa cinta, que realmente, o sea, esa capacidad de mentir y de vivir en esa mentira sin tener ningún tipo de remordimiento, no sé?
Para el episodio de los trastornos antisociales de la personalidad os referimos a nuestro programa sobre Mindhunter 1 y 2.
No queremos decir nada, pero es que es increíble.
Claro, no, es que se juntan muchas cosas.
No queremos decirlo, pero ¿qué tipo de persona es capaz de jugar con el dolor de no ya tres familias, sino de, bueno, pues a nivel social, ¿no? Del dolor, podemos decir, social, claro, claro, que se generó en su beneficio, inventándose incluso cosas, ¿no? Pues, ¿qué persona? Pues esa persona que cuando apaga la luz y sabe lo que sabe, no se le remueve absolutamente nada.
Exactamente. Es lo que digo yo del síndrome del impostor. El síndrome del impostor solamente lo tiene gente que sabe, porque los que no saben duermen muy bien, porque saben que están engañando a todo el mundo. Entonces esa gente no tiene síndrome del impostor.
Bueno, además es súper interesante porque este hombre ha dado un montón de entrevistas y ha hecho, o sea, podéis escuchar, hay un montón de podcasts con este hombre y... Y es alucinante hasta qué punto se llegó a mantener esa historia y cómo les ha dado de comer, cómo han vivido de ello, cómo se ha creado toda su historia, su leyenda, y cómo se murió ese hombre dentro de esa leyenda. O sea, cómo la construyeron. Y al final, no sé si se hablaban o no se hablaban al final él y Fernando, pero realmente es que tiene casi más meollo, o sea, me refiero, que tiene meollo saber qué pasó entre ellos, ¿no? Cómo acabaron entre ellos dos, porque ahí
yo creo que el ego de Fernando García le impide reconocer delante de la cámara que su colega investigator le ha engañado. Pero yo creo que hubiera quedado muy bien y lo hubiera honrado haber dicho, mira, creo que esta persona me ocultó. De hecho, lo dice. Juan Ignacio, sí, había cosas que no me llegaba a contar.
¿Y no las preguntas? ¿Hola? Si no investigas?
Porque no te interesaba, porque era tirarte piedras sobre tu tejado y darte cuenta de que la habías cagao mucho.
Es mirar detrás de la cortina.
Ahí se han llevado muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
Y que él dice que él con ese dinero ha hecho lo que le ha dado la gana. Ese dinero, frase, te lo han dado.
Esa frase de ese dinero me lo han dado a mí para que yo lo gaste.
Que lo dice ahí en el bar con la cámara ahí medio oculta. Yo en ese momento dije...
Ya no me creo nada.
Qué pena. O sea, qué pena todo esto, ¿no?
Bueno, pues es que hay gente que lo sigue manteniendo, ¿eh?
Sí, claro.
Que yo no sé luego si cuando nos escuchen nos caerá la del Cristo, porque
no, creo que no
se mueve mucho. No quiero, por favor. Somos gente de bien.
Libertad de expresión, como dice la mujer de Andreu Buenafuente, Silvia Abril. Aquí cada uno puede decir lo que considere.
Luego, con que no nos investiguen a ver dónde vivimos, ya está. Está muy bien.
No, pero que es un caso realmente paradigmático de mala praxis. De cómo el pueblo se dejó llevar, ¿no? Dentro de ese imaginario colectivo, de cómo se encendieron y bueno, si les pillan no sé, es que hubieran hecho barbaridades. Estaban absolutamente alienados.
El periódico de Levante, las dos periodistas que hablan, Mónica, creo entender que habían recibido amenazas.
Claro, sí,
el periódico de Levante, que en Valencia tiene mucho nombre.
Sí, sí. En Valencia hay dos periódicos importantes.
Las provincias
y el Levante. Son los dos.
Y en aquella época creo que tenían que ir hasta con escoltas a trabajar. O sea, eran
por
plan
poner
de,
en duda la teoría de Fernando García.
Que simplemente ellas lo que hacían era decir, esto es lo que ha pasado en el juzgado, pues lo vamos a contar.
Ese juzgado, esas imágenes del juzgado. Es que el documental
ese fiscal
es...
desquiciado diciendo, por Dios.
Me encanta ese fiscal diciendo...
Es buenísimo.
Creo que es el juez que dice, pero perdón, he escuchado bien que la acusación particular está pidiendo la libre absolución para el acusado. O sea, miren, vamos a hacer un receso porque yo esto es que no sé qué está pasando aquí, ¿no? Y sí que yo creo que es un caso paradigmático para desde muchísimos puntos de vista, desde el punto de vista periodístico, desde luego. Yo creo que, como decíamos antes, se debería haber reflexionado y no sé si se ha reflexionado mucho, pero también desde el punto de vista social yo creo que hubo un antes y un después del caso Alcácer en cuanto a la visibilización de la violencia contra las mujeres, ¿no? de que antes pues se consideraba que a las mujeres se las mataba en el ámbito familiar, pues porque, bueno, algo habría hecho, porque serían cosas de pareja, ¿no? Pero que ahora supieras que tu hija podía salir una noche y no volver y que lo hubieran hecho de todo, ¿no? Yo creo que despertó una conciencia a nivel social muy, muy brutal.
Esa declaración al final del documental de la profesora de las niñas es brutal. O sea, es increíble, ¿no? Lo directo y lo claro que es ese mensaje de al final, este tipo de cosas te mantienen ahí diciendo, no, 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 es que tú tienes que quedarte en casa, ¿no?
Claro.
O es que, claro, hicieron un autostop. Vamos a ver. Estamos perdiendo, eludiendo al responsable de lo que hace, ¿no? Entonces,
y sí, luego, que al final se sigue culpabilizando a la mujer y en este caso a las tres niñas, no centrando el tiro y no centrando realmente dónde está el problema que existe, ¿no? Y que esa violencia.
No vayamos a cambiar
generalizada,
el status quo, no vayamos a cambiarlo.
Esa violencia generalizada random. Que de repente le ha tocado a estas tres chicas, porque son tres chicas, no olvidemos, ¿sabes? Pero que pasa muy, muy a menudo y siempre focalizándolo en la mujer o en las niñas, ¿no? Y sin embargo se centran en todo el relato este mitológico casi.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría un poco sacar las palabras de Ricard en el propio juicio, cuando dice que Anglés, que eran amigos, ¿no? Le había dicho un montón de veces que tenía muchas ganas de coger a unas chiquillas y hacerle de todo. Eso lo dice Ricard en el juicio, ¿no? O sea, que realmente... Y yo, lamentablemente, creo que es algo que piensa no solamente este Anglés, sino muchísima gente, ¿no? La perversidad que hay y que, bueno, por suerte luego esa gente no lo lleva a cabo, pues porque tiene algún filtro, ¿no? O porque no lo puede llevar a cabo, ¿no? Pero que realmente la violencia existe. Y luego en el documental termina muy bien Elena, porque un poco explica que gracias a estos hechos, entre comillas, se establecieron nuevas leyes para proteger a las mujeres, ¿no?
Sí, pero fíjate, desde los círculos feministas, una de las críticas que he visto yo que se ha hecho a este documental es el poco peso específico que tiene precisamente el análisis desde la perspectiva de género en el documental, ¿no? Yo ahí, en fin, yo creo que es que simplemente no es la perspectiva del director, claro. No pasa nada, o sea, se han hecho muchos otros documentales desde esa perspectiva sobre casos célebres de violencia, ¿no?, hacia mujeres. Pero creo que en este caso no era lo que el director pretendía contar y no pasa nada, ¿no? Pero respecto a este tema,
no, está claro.
Yo creo que fijaros hasta qué punto está el machismo intrincado, ¿no? Digamos, dentro de nosotros, que a mí hubo un dato que de verdad me lo tuve que poner tres veces porque dije, no me puedo creer que esté diciendo esto, que es cuando explica su teoría mitológica, como dice Mónica, ¿no? El padre, en uno de los cortes del Mississippi, dice que... el padre no, esto lo dice Juan Ignacio Blanco. Dice, bueno, es a Miriam, que bueno, no quiero decirlo yo, pero era la más agraciada de las tres, se la habían reservado para el jefe de esta trama, ¿no? Que dices, ¿cómo de asqueroso es esto que están hablando de que la más guapa es para que la torture el de más rango, ¿no? Fíjate, en cierto modo, como, fíjate, porque la hija de Fernando era diferente, ¿no? Porque era la más guapa de las tres. O sea, ¿cómo tenemos cómo en ese momento Fernando García no se levantó
normalizado
y le dijo, mira, lárgate de aquí que no te quiero ver más?
Ahí voy. Ahí voy. Por eso yo creo que yo tengo otra imagen de él. Porque yo creo que realmente, al margen de todo su dolor, yo creo que él tenía ahí una base, una personalidad que empañaba todo lo demás, ¿eh? Porque eso un padre que lo oye, vamos, se lo come vivo.
Es terrible.
Se lo come vivo.
Esa parte es asquerosa. Y vamos, porque no nos hemos dedicado a ver todos los extractos. Pero claro, es que estamos hablando de una época en la cual no había una mínima conciencia prácticamente de género, ¿no? Y ves ahora que se supone que estamos como un poco mejor y nos encontramos lo que nos encontramos, pues claro, es verdad, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena, en que el documental no tiene esa perspectiva.
Claro.
Y de hecho se nota al final que está puesto un poco como hay que ponérselo,
como apostillado, ¿no? Sí, un poquito...
Pero me gustaba más, o sea, es como si les gustase más la otra, ¿no? O sea,
claro,
como
claro.
Yo creo que se encuentran más a gusto. Y no, por ejemplo, no tiene nada que ver con el documental que acaban de sacar de Nevenka, por ejemplo, ¿no? Que no sé si lo habéis visto, pero que es otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Donde se analiza ya desde el principio, la mirada es distinta.
Claro. Bueno, un último detalle que a mí me gustaría tratar, que es ese fenómeno de contagio que no vemos, por ejemplo, en Hotel Cecil, pero sí que se ve mucho en este documental, de plazas llenas de gente llorando por un tema que en el fondo no es tuyo, ¿vale? O sea, el hecho es terrible, ¿vale? Pero el rollo este de todas las niñas son nuestras hijas me llama mucho la atención, ¿vale? Gente que está en Alcácer, que posiblemente nunca ha visto a las niñas, nunca ha visto al padre, pero está ahí aplaudiendo y llorando, ¿vale? Yo eso sí que lo he visto en directo, ¿no? Esa reacción emocional tan intensa de contagio, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esta histeria colectiva o de este contagio emocional desde el punto de vista de la salud mental? No tanto desde el punto de vista sociológico, ¿vale? Yo recuerdo, yo era monitor de campamento en mis tiempos mozos, ¿vale? Y recuerdo que un amigo de un hermano de uno de los niños que teníamos, resulta que había tenido un accidente de moto y estaba grave. No murió, ¿vale? Pero recibimos la llamada en un campamento que estábamos por ahí, de que a no sé quién le ha tenido un accidente, pero es el hermano de no sé quién. De repente el campamento se nos desmontó porque teníamos a unos, a unos 100 niños llorando por las esquinas diciendo que esto era terrible, que pobrecito, que esto no puede ser, que tú fíjate tal. Y tuvimos que parar el campamento y decir, vamos a centrarnos, ¿vale? Porque en realidad a este chaval no lo conocéis, ¿no? Y sin embargo todo el mundo había empatizado de forma brutal, todos estos niños de forma natural habían empatizado con esta tragedia, ¿vale? Y no sé hasta qué punto hay una explicación neurológica o psicológica o no sé de qué para que de repente que a tu vecino del cuarto, porque se le ha dado más o menos importancia, le pasa lo que sea, o lo que pasó, por ejemplo, con Julen, con el pozo y tal, con los carteles en los colegios de Julen, mucho ánimo. Había una niña, ¿te acuerdas, Miriam, que por aquí por el barrio había puesto cartelitos, ¿vale? De Julen, mucho ánimo, tal que no sé qué, ¿no? Hay como una especie de contagio natural hacia ese tipo de desgracias que elegimos, porque luego hay desgracias mucho más terribles que nos dan igual, ¿vale? O sea, la guerra de Siria,
claro.
Me da igual la guerra de Siria, pero de repente que un niño caiga por un pozo
es
terrible.
Yo creo que es porque la guerra de Siria nos pilla muy lejos, en el sentido de que es poco probable en este contexto que haya una guerra parecida a Siria. Pero sí que te puede pasar a ti lo que le ha pasado a las chiquillas de Alcácer.
Yo creo que eso es una perspectiva muy racional. Pero
tiene que ver con la identificación proyectiva, es decir... Al final es lo que dice Miriam, ¿no? Como hemos dicho antes, todo lo que está atravesado de la pasión, entendida como la emoción más visceral, me llega mucho más. Entonces, me va a llegar mucho más una narrativa que yo veo que podría pasarme a mí o a alguien de mi entorno que algo que veo más lejano, ¿no? Eso por una parte. Luego, por ejemplo, el caso aquel que hubo de esa foto terrible de un niño que apareció en una playa, muerto en una playa, que se había ahogado no me acuerdo, pero vamos, es una foto terrible, ¿no? Había una hipótesis por ahí que decía que había despertado como tal movimiento, ¿no?, en las redes sociales, tal compasión, etcétera, porque el niño iba vestido a la occidental, que si ese niño hubiera sido con otro color de piel o hubiera ido vestido a la forma musulmana, a lo mejor no hubiera tenido, no habría corrido, ¿no? Con tanta velocidad como corrió esa foto, ¿no? Y yo creo que eso tiene un sentido, ¿no? Que es ese, la identificación proyectiva. Y luego, por otra parte, también el tema de la niña que cuentas de los carteles en tu barrio. Creo que el caso Julen despertó tal... era tal impotencia, ¿no? De decir, es que hay un niño que se ha caído en un pozo y nadie puede hacer nada por sacarle, que todo el mundo tenía necesidad de pensar que estaba haciendo algo, ¿no?
De hacer algo a lo mejor.
Claro, el caso Gabriel Cruz también, en todas las plazas del pueblo, la gente que dibujaba peces, ¿no? Es esta sensación de al menos estoy haciendo algo, aunque en realidad en la práctica no estés haciendo nada, ¿no? Y luego el sentimiento de unidad, ¿no? Todo el mundo en mi comunidad, ¿no? Todo el mundo en España o en mi barrio o en lo que sea, ¿no? En mi colegio estamos unidos por algo, ¿no? Que es como la pena por este niño. Y eso pasa, por ejemplo, cuando se salen de grandes tragedias, se ve que en la tragedia nos unimos mucho. Y en cuanto acaba la tragedia ya, ¿no? Esto lo hemos visto mucho ahora con el confinamiento. En el confinamiento todos, que si mi vecina de abajo que vive sola y le voy a bajar, que echo lentejas y le bajo con una cuerda por el balcón, y mi vecino menganito que es muy simpático y su hijo me ha hecho un dibujo, y en cuanto ya salimos a la calle ya te olvidas de tu vecina de las lentejas y tu vecino el del dibujo.
A tomar por saco
ya, ¿no? ¿Por qué? Porque en la desgracia... Claro. Hay una unidad que es lo que nos ha hecho sobrevivir, porque yo siempre digo que como especie somos muy tontos.
Claro.
O sea, lo único que tenemos es una cabeza muy grande, con una corteza frontal muy desarrollada y un gran gregarismo. Pero no tenemos dientes largos, no tenemos colmillos, no tenemos músculos fuertes, no tenemos nada como especie, somos muy tontos. Entonces, lo que nos mantiene... vivos a estas alturas de la película es evolutiva la es que ante las desgracias nos juntamos.
Claro. Además me llama mucho la atención porque como te desmarques un milímetro de la corriente empática, de que si no estás llorando por las esquinas tal, eres un desalmado. Pero discúlpame. O sea, discúlpame, porque es que en realidad a este niño o a esta niña o lo que sea, en realidad yo no lo conozco. No eres humano. Pero ¿cómo es posible que digas esas barbaridades y te tachan y te señalan? Y digo, discúlpame. O sea, es una estrategia de supervivencia. Cuando en consulta me viene un caso en un momento dado súper terrible, yo durante la consulta estoy a tope contigo, pero no me puedo dejar llevar por mis propias emociones porque entonces no te ayudo. Y cuando termina la consulta yo necesito cerrar la carpeta y meterla en el archivo porque yo tengo que ir a mi casa con mis propios problemas. Y no todo el mundo entiende que si te separas de los problemas que te traen es por pura supervivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso decía este punto de no sé si es que hay neuronas espejo que no sé qué, que nos hacen que nos peguemos a esa emoción de forma, no sé, de forma natural, ¿no? Y como elabores alguna estrategia de afrontamiento, entonces es que eres un robot. O sea, ese es el tema. Yo quería traer a esta mesa así un poco a bola pluma.
Yo quería saber lo que te ocurre, ¿eh?
Yo quiero saber si de verdad soy un trastornado.
No, pero eso pasa mucho en redes.
Que ya te digo yo que sí, pero no por estas razones.
Eso pasa mucho en redes y se ve cuando se mueven, o pues ahora mismo, yo qué sé, si están con las dos niñas que han desaparecido, que han secuestrado, que se ha llevado su padre, se mueven movimientos, o sea, se generan movimientos de apoyo virtuales te compele a participar, porque si no participas, ¿qué pasa?
Claro.
Que no estás demostrando...
Eres un insensible.
¿Sabes? Cuando en realidad da igual que tú pongas o dejes de poner una pantalla, un pececito, cuando te acuerdo del pececito,
claro.
¿No? Nos movemos como por ese tipo de necesidades y las redes están plagaditas de eso. Y además ellas mismas lo generan motivan.
Sí. Con el Black Lives Matter, vamos a ver, voy a decir una cosa... terrible, que siempre negaré que he dicho en público. Pero el día del Black Lives Matter es el día más aburrido de Instagram del mundo, porque yo pasaba mi feed de Instagram y lo único que veía eran cuadrados negros. Y digo, vale, que sí, que de acuerdo, que en serio, a tope, pero por favor, ¿no? Y claro, tú no lo ponías y lo mismo decían, oye, pero ¿no te has unido al hashtag Black Lives Matter? Y es como, bueno, no sé, es que este activismo de móvil, de teléfono móvil, pues bueno, pues no sé.
Total.
No me tengo que adherir a todas las causas online porque es muy fácil. A lo mejor prefiero hacer mi parte de manera que tenga algún tipo de repercusión real, ¿no? Digo.
Claro, y luego escuchas a activistas antirracistas y sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Sobre si están a favor o en contra, independientemente de qué tipo de iniciativas sean, pero todos dicen, bueno, es que eso es una estupidez. Claro. O sea, participad en iniciativas reales, ayudad a la comunidad, claro, educad en el antirracismo, divulgadlo, pero poner una pantalla negra, ¿qué quiere decir?
Claro. Yo es que ya he firmado en un change.org.
Claro, sí, que y eso al final, en el tema de los duelos o de pues al final es meternos en la plaza, claro. Igual que sí. Cuando gritaban que los maten, que los maten. Claro. Que lo podéis leer perfectamente ahora mismo en redes.
Sí, sí, absolutamente. Mm. Pues como estoy diciendo yo últimamente, pues ha quedado buena tarde, ¿no?
Sí.
Aún es de día, ¿eh?
Aún es de día. Esto es súper raro. Yo no sé qué voy a hacer.
No
luego.
Sé cómo podéis grabar de noche, de verdad. Os admiro.
Bueno, usted graba de madrugada, sí, así que sí. Cuidado. Bueno, si queréis vamos a dejarlo aquí. No sé si queréis dar algún apunte más o sacar alguna historia de última hora importante. ¿Vale? ¿No? Pues vamos a tirar para adelante, vamos a dejarlo aquí. No vamos a entrar en los perfiles de personalidad de Antonio y Mauricio Anglés, que ojo, cuidado, porque ya hicimos un especial sobre el trastorno antisocial de la personalidad, y de Ricard, yo pienso que es un tonto.
Cuenta el gestito.
Oye, el gestito de Mauricio.
De Mauricio cuando se
yo lo
cruza,
siento muchísimo.
Cuando se cruza con Fernando García, que Fernando García le saluda.
Y le dice, oye, muchas gracias y tal.
Y el chaval, cuéntalo.
Ese gestito.
Cuando cruza la calle.
Ese gestito cuando cruza la calle y desaparece por detrás del autobús, que hace un gesto con la mano. ¿Es un gesto de victoria?
Sí.
Y que me arranquen la piel a tiras ahora mismo si no es un gesto de victoria.
De cómo se la he colado.
Os he engañado a todos, porque Mauricio sale al principio del documental cuando hacen una entrevista a la madre, que a la madre le trata de loca, le dice, tía, estás loca, no sé qué, no sé cuánto. Ese niño,
yo estoy convencida,
normal
y ya
no
me
es,
van
¿eh?
A caer denuncias, estoy convencida de que Mauricio participó en el secuestro. De hecho,
supuestamente.
De hecho, cuando van al bar a encargar los bocadillos, que sangre fría, ¿eh? En plan de, tenemos a las chiquillas ahí en la caseta, nos ha entrado hambre, vamos a bajar. Eso dicho por...
Hombre, habrá que comer.
Les dan tres bocadillos. O sea, estoy convencida de que ahí el clan Anglés / Ricard hicieron todo el trabajo.
A ver, también te digo una cosa y siento...
Una familia muy funcional no parecía, ¿eh?
No. Y que digo que siento en este momento de tanta intensidad, pero lo de la prueba de los bocadillos es un poco regu, porque ¿cómo sabes tú que uno no es muy tragaldabas a lo mejor y se ha comido dos? Puede
claro,
haber dos,
dos
personas y que se
claro.
coman tres bocadillos entre dos personas, uno
exacto.
y medio para
puede
cada uno.
Puede ser,
no sé.
Te lo compro.
No, pero,
te lo compro.
Pero la frialdad esa de vamos a dejar a las chiquillas, vamos a por unos bocatas.
Bueno, pues
parece,
eso te demuestra lo que eran las chiquillas para ellos. Eran objetos de divertimento,
exacto,
no seres humanos.
Exacto. Claro. Ok, pues dicho esto...
Esto lo borramos todo.
No, es solo apuntar que
solo
el tema
mío.
De la familia Ricard es esperpéntico.
Es todo.
O sea, todos los miembros de la familia, cómo lo muestran los medios de comunicación.
La familia Anglés. Eso, la familia Anglés.
La familia Anglés, vale, sí. Es que no me venía. ¿Cómo lo muestran? ¿Cómo sí. cogen ellos el micrófono y hablan? La manera en que les dejan. O sea, es que es todo un show alucinante. ¿Cómo llama uno y dice, ah, pues sería yo? Cuando esa voz es mía, dice que es mía, ah, pues sería
es
yo.
Es que yo hago voces. Es que
sí,
yo...
sí, los llevan a los programas. Los llevan a los programas. O sea, les convierten en...
Sí, en estrellitas.
En estrellas de televisión. Esa mujer, ¿cómo? O sea, ¿qué vida tendría esa mujer? La madre.
Pobre.
Sí.
Que le pegaban sus hijos. O sea, por favor, podemos... Es que solo pensar en ella y la hermana.
Sí.
Que se prostituía en su casa.
Es que es todo muy, es... muy, muy desestructurado.
Pero,
es muy...
o sea... Terrible.
Es todo muy terrible.
Y los medios de comunicación sin filtro.
Hombre,
dale, que hable esta, venga, no sé qué.
Mira, Carlos Sogorf es un podcaster también de la zona. Él tiene un podcast que se llama Venta Inteligente. Es un tío, la verdad es que es un fuera de serie. Carlos Sogorf, desde aquí, un abrazo. Él suele decir mucho que su padre decía que en realidad es muy fácil hacer dinero si lo único que te importa es hacer dinero, o algo así, dice. O sea, si lo único que te importa es hacer dinero, es bastante fácil, ¿vale? Y efectivamente ahí los medios de comunicación no veían personas, veían pesetas por aquel entonces, ahora serían euros, volar y decir, vale, pues solo hay que alargar la mano y cogerlo.
Terrible. Solo tengo que decir eso.
Muy bien, muy bien. Vamos entonces a pegar un aldabonazo a esto, cerrojazo al tema, que ha estado muy interesante, muy guay, yo pienso. Y vamos con los comentarios de los escuchas, ¿de acuerdo? Vamos primero a leer el comentario de Mary Menchu. Dice, he recogido solamente los comentarios del último, el de Gambito de Dama, ¿vale? Porque ya es que tenemos esto, es una barbaridad, ¿vale? Pasaros, leerlos y comentarlo, por favor. Dice Mary Menchu, hola, yo estoy con Josebi. Ella la admira, estábamos hablando de si el periodista de Gambito de Dama era homosexual o resulta que había una historia de ella para él o ella por ella, ¿vale? Dice, hola, yo estoy con Josebi, ella le admira al periodista y además se siente muy atraída, pero él es homosexual, el rubio es la pareja y más tarde, un capítulo más o menos, le pide disculpas por haberle llevado a error. El rubio se va tan tranquilo a la piscina porque Beth, evidentemente, no es peligroso. Grandísimo programa. Ah, que se me olvidaba. Y grandísimo equipo y grandísimos invitados. Unos besitos vacunados. Yo tengo que decir que he vuelto a ver la escena de Gambito de Dama en la cual se suben a la habitación, ¿vale? Y efectivamente, durante toda la escena hay una tensión sexual muy importante por parte de ambos, ¿vale? Entonces, podría dar lugar a equívocos perfectamente. ¿Vale? Yo la he vuelto a ver para asegurarme. Yo he hecho mis deberes también. Ya he hecho las dos partes.
Yo sigo manteniendo lo que dije.
Claro.
Yo,
porque pero... además puede ser o no, pero da a entender que también puede ser.
Entender,
porque tensión
entender.
Hay. Tensión
mucha,
sexual
mucha.
Hay.
Es cierto.
Elena.
Yo equipo Miriam. Equipo Miriam siempre. Lo siento.
se no ve plumero.
Mónica, ¿tú has visto Gambito de Dama?
Qué va, tío, si es que no veo series últimamente.
Madre mía, solamente True Crime.
Pues y solamente True Crime porque he visto la del Hotel Cecil para grabar con vosotros, la de Alcácer ya la había visto antes,
claro.
Pero ahora llevo un año que no veo tres cosas con los niños y ya está, nada.
Claro. Luego nos preguntamos cómo es posible que Mónica vaya a lo mejor a libro por semana.
Y uy, por semana.
Este es el truco.
No, es imposible si no me desenganché. Y además todo da para programa también.
Sí.
Cómo desengancharse del mundo de las series.
Es complicado. Yo estoy convencido que es muy complicado. Bueno, Fabián 69, estoy leyendo yo porque lo tengo delante, ¿vale? Así lo hago, ¿vale? Además, no hay tantísimos en este.
Me dije Germán. Germán
no ha escrito.
Germán.
No le toca.
Germán,
Fabián 69,
¿has escrito? Germán. ¡Oh, Germán!
Porque
Germán,
él escribe...
que estoy yo. Escribe.
¿Esto? Hombre, madre mía, lo que se nos avecina. Que está Mónica también en este, madre
querido
mía.
Querido Germán, con lo que yo lo quiero.
El comentario de este va a ser tremendo.
En este va a ser doble.
Fabián 6969 dice, aquí a otro que está con Josebi. Joder, que en cuanto un tipo es un poco amable, ya se da por hecho que quiere algo. No, bueno, yo creo que, como he dicho, hay. Tarasca dice, gracias por vuestro trabajo. Manuela de Atemporadas me dice, me uno al debate tirando de memoria que la mía no es la más... Tú fíjate, hacemos un programa tan intenso como el de Gambito de Dama y solo hablamos de si va a haber tema en esa habitación o no va a haber.
Es que al final eso somos. Es un ejemplo las de narrativas, lo que somos.
Las narrativas, ¿has visto? La pasión.
Debería haber una carrera con la narrativa.
O sea, ojalá, no sé, periodismo a lo mejor...
Dejaré, no les metan más cosas, no les metan más, que luego no sirve para nada periodismo.
Bueno, pues como psicología. Manuela Temporadas dice, me uno al debate, tirando de memoria que la mía no es la más fiable, la sensación que me quedó es que el fotógrafo admira muchísimo a Beth y aunque le mete fichas, él es consciente de que ella es un pelín especial y no quiere forzarla si no ve señales claras, cosa que no pasa y pasa de ese calentón a la admiración total. Ella sí que creo que queda siempre con ganas de haber tenido algo más con él. Abrazos y gracias por este episodio que ya os echábamos mucho de menos. Oye, saco entrada ya para esa barbacoa de Nadie al Volante y amigos. A la cual, Mónica, te pago yo el tren, ahora que hay ave. Cruz 10. A mí también me pareció evidente que él es gay. Lara, de Atemporadas. Es que son súper amigas. Qué ganas teníamos de escucharos de nuevo. Maravilloso programa y maravillosos vosotros. Sigo con mi turra de petición. ¿Para cuándo un episodio de Heridas Abiertas? ¿O unir Cry Wolf, True Detective, Heridas Abiertas y Maid of Easttown? Me estoy viniendo arriba, lo sé. Me encanta escucharos. Lara, de la otra mitad de Atemporadas.
Heridas Abiertas ya nos han...
Heridas Abiertas es una recomendación recurrente de nuestros escuchas,
Recurrente.
Vamos a tener que...
Habrá que verla,
Y empezamos... ¿Hemos hecho dos episodios ya de Euforia?
Euforia a mí me está gustando aquí el amigo.
Yo la estoy viendo
No le está entrando y yo le digo que sí, que tiene mucha,
hay que seguir.
Mucha chicha.
Maravillosa Euforia, ya la vi hace tiempo.
Sí.
Uf, me encanta.
A mí lo que yo he visto me ha gustado,
Me gusta mucho. Muchísimo y se aprende un montón, a mí me encantó.
Pues bueno, vamos a tirarle, venga. Y luego por último Sirk dice, "Me parece bastante evidente que él es homosexual y admira a Beth. Si eso no se pilla, el análisis del resto me parece banal. Lo digo por parte de Miriam, que la veo un poco empanada, dicho con todo el respeto. ¡Oh, Dios!
¡Coño! Escúchame, antes de decir lo de empanada, ya no me estaba gustando el comentario.
No me está gustando. Bueno,
ese no va a la barbacoa.
Ese no lo va
a... ¿Ese Rick?
No.
A ti te damos los palitos con lo que sobre, te lo damos para que lo rechupetes.
A ti te vamos
con cariño.
A ti te vamos a dar las chuletas que no llevan palo. La de riñonada, que a mí no me gusta nada. Son las mejores. No me gusta nada la chuleta de riñonada.
Y tengo que reconocer que también soy un poco empanada, pero es que yo he nacido así.
No, pero mira, por ejemplo, hoy que hemos tratado mucho el tema de qué es lo que metemos dentro de nuestra propia narración, ¿vale? Yo creo que viene también muy al pelo esto de, ¿vale? Yo estoy viendo una serie de cosas y el resto no las veo, o sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la gente que está muy a tope conmigo, mucho cuidado, porque a lo mejor el equivocado soy yo, ¿vale? Entonces, cuidado.
¿Qué más da?
Por eso no sigáis nunca a guruses, porque pueden estar equivocados, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo aquí, sea como fuere, vamos a seguir para adelante con nuestras vidas, vamos a terminar la tarde... que aún queda sol, y nada, muchísimas gracias a todos, a todas por haber estado con nosotros. Esperamos que os haya gustado este repaso a estos documentales. Muchísimas gracias, Mónica, por haberte prestado a esta locura nuestra este sábado por la tarde.
Un placer, ya sabéis, yo encantada. Yo si he visto lo que sea, si es corto, me vale. Me apunto.
Fantástico. Buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y buenas tardes, Elena.
Buenas tardes. ¿Te imaginas que un día acabamos el podcast diciendo, bueno, José Villa, has avanzado suficiente, ya ha terminado tu terapia, ya ha terminado el podcast? Todo esto era un experimento.
Eso sí.
Para tratarte a ti.
El día que llegue ese momento, yo seré feliz.
Intervención.
Punto tan americano. Intervención.
Intervención.
Ahora abren la puerta y vienen dos tipos de blanco y me llevan a arrastrar. Intervención. Absolutamente. Bueno, yo soy José Vi, un saludo. Os esperamos a todos los demás en el próximo programa de Nadie al Volante. Un saludo. Chao.
Chao. Adiós.